2018. Madrid Directo con Carlos Honorato.
Y en Madrid Directo, como siempre, tenemos tiempo para los temas de salud. Como todos los martes, feliz año, Rosa de Lima, Blasco.
Muchas gracias, feliz año para ti y para todos. Va a ser el 2018, bueno, no, buenísimo, vamos a estar muy saludables, hombre.
Esta es la semana de los Reyes Magos y los Reyes Magos están ahora trabajando, pero...
Pero bien, bien, que el fin de semana vienen con cargadísimos.
Hacen horas extras, ¿no?, los Reyes Magos.
Hacen muchas horas extras y seguro que también van a tener dolores musculares. Ahora sabrán por qué lo digo.
¿Que tienen dolores musculares los Reyes Magos?
Hombre, son tres y van cargaditos de juguetes.
Ya pues, tienen una edad también, porque, también, oye, quieras que no...
La tripita, que también pesa...
Sí, sí, sí.
Ay.
Oye, pero yo lo que sí me he dado cuenta es que los juguetes cada vez son menos voluminosos. Eso sería una ventaja, porque casi todos son juguetes tecnológicos, pesan poquito, ocupan poco, ¿no?
Eso es. ¿Sabes qué pasa? Que queremos... darles consejos a los Reyes Magos para que estos días que van a preparar los juguetes pues elijan los más adecuados para la salud, que para eso está, es una sección de salud. Pues venga, hablamos de juguetes y salud, que también van de la mano.
Y queremos evitar pues temas como el sobrepeso, la obesidad infantil.
Eso es, porque aunque nos cueste reconocerlo, al final los niños que te piden una maquinita, no vamos a dar marcas, pero todos sabemos, juguetes tecnológicos, móviles también ya a edades muy tempranas, y esta no son siempre la mejor opción para la salud. ¿Por qué? Pues lo que tú comentas, fomentan el sedentarismo, y esto va en detrimento ¿de qué? De hacer ejercicio físico, de jugar con la pelota como toda la vida. Bueno, es que ojo al dato, en el mundo hay 41 millones de niños que tienen exceso de peso. Y esto no es baladí, porque además de tener obesidad o sobrepeso, pues también da lugar a hipertensión, a diabetes, en fin, bueno, la cosa es seria. Eso por el tema de los juguetes tecnológicos, pero luego están estos otros, mira, que hacen tanto...
Bueno,
mucho ruido, con mucha cosa...
Agradecer mucho cuando se agotan las pilas de estos
pues sí,
juguetes.
Sí. De muchos de ellos también. ¿Y qué pasa con estos juguetes que hacen mucho ruido? Que pueden producir lesiones en la audición infantil. Los especialistas, mira.
Ay. Qué buena idea. Regalar una batería, ¿eh? Esos reyes que llegan con la batería.
Tú con la ilusión de voy a fomentar que aprenda música, pues no, es ruidología o algo así. Bueno, los especialistas recuerdan que los juguetes estos también que tienen muchos soniditos o ordenadores de aprender los números. ¡La, la! Y mil veces ¡la, la!
Sí, sí.
O el tres, bueno, pues...
¡Ay, por Dios!
Esos juguetes no deberían superar los 80 decibelios.
Bueno, pues entonces ya te he captado. Por una parte, vamos a dar consejos para no romperse muscularmente por otra parte, lo del ruido, ¿no?
Eso es.
Vale.
Tenemos a dos invitados con nosotros. José Santos, que es secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas de Madrid.
Hola, José.
Hola. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Feliz año.
Gracias, feliz año igualmente. Y Carmen Abascal, que es la directora de la Fundación Oír es Clave. Buenas tardes, Carmen.
Buenas tardes y feliz año.
Gracias, igualmente. Bueno, vamos a empezar primero con José Santos porque cuesta admitirlo, pero lo que decimos, en la carta de los Reyes Magos y cada vez desde edades más tempranas vienen las videoconsolas, los videojuegos. ¿Y qué fomenta esto, José?
Claro, sí, sin llegar a demonizar los juegos tecnológicos, que también dan ciertas ventajas y dan pues ciertas recompensas. Ahora que, como tú bien decías antes, estamos justo en la semana donde las últimas cartas se están mandando a los Reyes Magos para lo que va a venir el fin de semana, pues queríamos recordar los fisioterapeutas a los Reyes Magos y a los niños que están escribiendo la carta que se acuerden de incluir también los juguetes saludables o juguetes activos. Y nosotros entendemos como este tipo de juguetes aquellos que nos permiten activar nuestro metabolismo del cuerpo, a mejorar nuestro desarrollo musculoesquelético, a fomentar los valores sociales, porque algo que se pierde también es la socialización y el juego en grupo. jugamos online en un mundo virtual, pero se nos olvida también jugar primeramente con nuestros hermanos y familia que tenemos alrededor, pero también con nuestros amigos. Ha perdido mucho el juego en la calle, pues sobre todo en las grandes ciudades, ¿no?, donde parece que hay mucho peligro, y eso de jugar en la calle pues cada vez se va viendo menos. Eso hace que el niño se mueva menos, el niño se active menos, que la destreza de las manos se desarrolle cada vez menos, que tenga que pensar, hacer una estrategia, mientras que a veces, bueno, pues ese tipo de juegos se lo dan con una recompensa demasiado rápido y sobre todo pues muchas horas en una misma postura, que puede repercutir pues en lesiones, en un desarrollo de un niño que está creciendo.
¿Se puede decir que la psicomotricidad de los niños se está viendo afectada por el tipo de juegos que consumen ahora, que tienden más a ese sedentarismo?
Efectivamente, porque todavía están fomentando el sedentarismo. Pasamos muchas más horas delante de la televisión jugando a ese videojuego porque no somos conscientes del tiempo que estamos pasando. Los niños cuando juegan siempre les parece poco, siempre quieren más. Con lo cual, bueno, ahí los padres pues tenemos que ser bastante exigentes de poner un tiempo a cada cosa, no prohibir, pero sí poner un tiempo adecuado, y también proponer otro tipo de actividades que sean menos sedentarias, para que el niño vea que hay otros divertimentos que no solamente los puede obtener a través de los juegos tecnológicos, que están muy bien, pero hay otras alternativas.
Bueno, en cuanto a los juguetes, esto me ha quedado claro, pero ¿y los ruidosos, Rosa?
Hay que decir, ojo, que los videojuegos, muchos de ellos son también de guerras, de bombas, de no sé qué, y que hacen también mucho ruido. Carmen, en el caso de los del ruido que tienen los juguetes y que ya convivimos con él como si fuera algo normal, ¿qué tipo de lesiones pueden llegar a generar estos juguetes que se pasan un poco de decibelios?
Bueno, pasarse un poco es pasarse mucho, porque a partir de 80 decibelios se puede ocasionar un problema auditivo, y ese problema auditivo puede ser neurosensorial y ya no tiene solución. Y la exposición a ruidos intensos y reiterados, como es en el caso de los juguetes ruidosos, pues ocasiona, se produce un efecto acumulativo, y tienen niños con problemas de audición, niños que no oyen bien. Los juguetes en general están preparados, o debieran estar todos con un control que no emitan sonidos superiores a 80 decibelios, pero hay muchos que los producen porque no están pensados para llevarlos a la oreja. Es decir, un teléfono de juguete sabe que el niño se lo va a llevar a la oreja y se controla el ruido de salida, pero un camión de bomberos o un coche de policía se supone que lo va a jugar con él en el suelo a la distancia de lo largo del brazo, pero el niño también se lo pone al oído. Entonces ahí es el riesgo, que se producen sonidos por una parte demasiado intensos que debieran tener un control que no lo tienen, y luego por otra parte el problema causado por un mal uso de los juguetes.
Hablamos de estos 80 decibelios, pero yo francamente no sé dónde está ese nivel de sonido,
pues molesta,
de volumen.
Claro.
Si le
molesta a un adulto, imagínate a un niño.
Claro, lo que es importante es cómo podemos prevenir, y entonces hay dos cosas. Una, hoy en día todo el mundo tenemos teléfonos inteligentes, o la gran mayoría, y hay muchas aplicaciones gratuitas, con lo cual uno se puede descargar un sonómetro y hacer. Generalmente todos los juguetes ruidosos electrónicos o tienen algún sistema que te permiten comprobar el ruido, y puedes mirar que no supere los 80 decibelios. Hay otra forma, es que cuando una cosa es demasiado molesta, ¿qué es lo que uno puede hacer? Pues además de quitar las pilas, se puede poner esparadrapos o una tela donde salga el micrófono para que no salga el sonido a tanto volumen. Y por otra parte, los padres estar pendientes para que juguetes que están hechos para jugar en el suelo no se lleven a la oreja.
Todo esto a mí me hace volver a otra vez a preguntarle a José, porque yo me estoy imaginando a los niños ahí tirados en el suelo con malas posturas
durante
mucho tiempo porque no son conscientes. No sé si vosotros, desde el Colegio Profesional de Fisioterapeutas, José, habéis detectado que están aumentando los casos de niños que van con contracturas, con dolores musculares.
Sí, sobre todo a nivel tecnológico, por hecho de estar mucho tiempo en la misma postura, pues está habiendo, por ejemplo, muchas cervicalgias y bueno, empiezan a haber algún problema en la mano, porque ahora el pulgar pasa a ser el gran protagonista, en el que muchos videojuegos, bueno, pues la forma de movilizar el mando es a través del pulgar, con lo cual, bueno, pues no está acostumbrado ese pulgar, ese miembro para esa acción, con lo cual llega un momento en que pueden producirse tendinitis y problemas, inflamaciones en esa articulación y posiciones en las que la cabeza muchas veces está llevada hacia adelante, con lo cual sobrepasa el peso que el esfuerzo que tengo que hacer de sujetar la cabeza y toda nuestra musculatura posterior cervical pues se fatiga con mucha más facilidad y es más proclive a sufrir contracturas.
Bueno, y eso no es todo, que están tanto rato sentados que yo creo que de vez en cuando se tendrían que levantar y hacer algún estiramiento, ¿no?
Sí, sí. Nosotros siempre les recomendamos que más de una hora, hora y media hay que parar, hay que saber. Por eso yo decía la importancia de saber parar, porque el niño no es consciente, se mete en el juego, ya sea tecnológico o no. Y bueno, pues más de una hora, bueno, ya los adultos cuando trabajamos, estamos en la oficina, nos cuesta, pues imagínate un niño. Entonces al niño, bueno, pues hay que hacer un tipo de actividad, un juego en el que no estés todo el rato sentado, sino que cambie de estar de pie, que tenga que moverse, con lo cual, bueno, pues el juego todavía es mucho más completo y evitamos que el niño pueda mantenerse durante una misma postura durante mucho tiempo, que es muchas veces el causante pues de esos acortamientos musculares que a la larga le va a producir pues lesiones en la edad adulta.
Para que los niños entiendan un poquito todo esto, que tienen que cuidar su cuerpo, que no les duelan los músculos, que no tienen que estar siempre en la misma postura, vosotros habéis creado un cuento digital interactivo, ¿no?, que se llama sí. Mi mejor amiga es una estatua. ¿Qué pueden ver los niños en este cuento? ¿Cómo lo explicáis para que a ellos les resulte atractivo y lo entiendan?
Claro, esto es un cuento en el que contamos de que nuestro personaje tiene una gran amiga y que de repente en un día así pues le avisan que se ha convertido en estatua, porque tiene una máquina mágica y han dejado de hacer cosas juntos. Antes pues jugaban y hacían con pinturas, con globos, y de repente pues han dejado de jugar juntos y se ha convertido en una estatua. Entonces nuestro personaje pues busca pues en diferentes alternativas a ver cómo puede devolver y pueden volver a hacer cosas juntos. Y el cuento un poco lo que llega al final es, bueno, que no voy a dar la solución para que la gente lo vea, bueno, pues que cómo, bueno, pues se puede ayudar a otros también a recuperar un poco eso del trabajo social y el trabajo en grupo y a poder hacer cosas en la calle y a poder hacer cosas también muy divertidas, aparte, bueno, pues de las cosas que podamos tener tecnológicas.
¿Dónde se puede ver ese cuento?
Pues se puede descargar, por ejemplo, para tablets o móviles, tanto de iOS como de Android. Está disponible de manera gratuita. Y luego también en nuestra página del colegio, cecismar.prevencionescolares, pues también está ahí disponible en lo que es la parte de la campaña infantil. O sea, por lo tanto, lo pueden ver en la parte web o también se lo pueden descargar cualquiera en su tablet o en su teléfono móvil.
Carmen Abascal, directora de Fundación Oír es Clave.
Ahí estamos. Carmen, yo te quería preguntar que vosotros también habéis elaborado una lista de juguetes ruidosos.
Bueno, voy a matizar porque la lista no la hacemos nosotros, no. La hace una asociación americana que se llama Science Here, con la cual tenemos una relación importante y nos permiten su publicación en nuestra página web. Entonces, en esta listado hacen un estudio de todos los juguetes ruidosos que surgen de moda en los distintos países y la lista la pueden encontrar en nuestra web. Solo tienen que entrar las familias en oiresclave.org y poner en el buscador juguetes, encontrarán todos los temas relacionados a juguetes, porque se van a encontrar todos los juguetes de moda de
alguna
este
sorpresa
momento.
Hay, ¿eh?
Sí, efectivamente. Sí, sí. Hay sorpresas porque hay muchos juguetes de moda que están sí. Justamente los que se piden para estos reyes, que están en la lista, que superan con creces
los 80 decibelios.
La intensidad, exactamente, la intensidad recomendada. Y lo más lamentable es que dentro de ellos hay juguetes que también se utilizan con niños muy pequeños.
Eso
estamos
es.
Hablando de niños de 12 a 24 meses, o sea, con lo cual el estar alertas para que lo usen bien y demás es todo lo hace más complicado.
Además, Carmen, hay que decir que a todos aquellos que piensan que exagerados, hay que comentar que la pérdida de audición por ruido es acumulativa, de manera gradual.
Efectivamente, cuanto más tiempo de exposición, pues mayor se da, pues en un principio puede aparecer como una pérdida que en frecuencias altas de 4.000 decibelios, de 4.000 hercios, perdón, que se recupera, pero por la exposición reiterada e intensa, pues al final se puede producir una pérdida neurosensorial en todas las frecuencias.
Pues nada, la lista hay que consultarla y los reyes yo creo que van a tener que estar ahí pendientes de qué cosas se pueden evitar y qué juguetes a lo mejor no son los más recomendables para los niños más pequeños de la casa.
Sí,
de acuerdo. Efectivamente, es muy importante que los escriban a los reyes pidiendo juguetes muy ruidosos, y cuando hay son juguetes ruidosos, que los padres con su educación le enseñen a jugar a los niños con el juguete tal y como estaba previsto por el fabricante.
Yo creo que los Reyes Magos nos están escuchando y están tomando notas de que están desenvolviendo ahora mismo paquetes para poner otros.
Me da que sí.
Bueno. Muchísimas gracias por invitarnos y sensibilizar sobre este problema.
Gracias a ti.
Gracias, Carmen. Un saludo.
Un saludo. Felices Reyes.
Igualmente. José.
Bueno, felices Reyes, igualmente.
Oye, a nosotros recomiéndanos algo, no somos niños, pero recomiéndanos algo, que estamos aquí 4 horas en el programa. ¿Qué hacemos? ¿Cada hora paramos? ¿No? ¿Qué ejercicio hacemos?
Pues mira, no estaría de más, oye, sobre todo la parte posterior de nuestro cuerpo, de nuestros gemelos, isquiotibiales.
Sí.
Pues ya que aprovechamos a beber agua de vez en cuando, pues podemos hacer ahí algún estiramiento y luego sentaros bien, ahí en la butaca de la radio.
Butaca.
Ay, eso ya es más complicado, y tú lo sabes, que nos ves por aquí, que nos sentamos bastante mal, y sobre todo tendemos mucho a curvarnos, ¿no?, para hablar por el micrófono.
Sí, nos sentamos ahí en el borde de la silla y nos empezamos a curvar y llevar la cabeza hacia adelante, el truco hacia adelante, y hacemos nuestra chepita ahí en nuestra espalda.
Sí, sí.
Con lo cual, al final, no, muy recta no estamos. O cruzamos las piernas mucho tiempo. Pero bueno, un ratito...
Pero me estás viendo, bien. José, ¿por qué estás diciendo todo?
Sí, te está viendo. Ya sabes perfectamente lo mal que lo haces.
Bueno, un ratito está bien, pero un ratito solo, ¿eh?
José Santos, secretario general del Colegio Profesional de Fisioterapeutas. Que te traigan muchas cosas los reyes.
Igualmente, un placer.
Venga, hasta luego.
Feliz año, hasta luego.
Bueno, Rosa, ¿tú qué? ¿Ya estás tachando cosas de la carta?
Sí, ahora mismo estoy tachándolas y estoy poniendo otras.
Ay, pues nada ruidoso.
Quiero tener bien el oído para estar escuchando Onda Madrid bien, de aquí a la eternidad.
Bueno, pues nada, que tengas feliz tarde y ya nos encontramos aquí en la radio.
Hombre, claro.
Adiós.
Chao.
Onda Madrid.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con 3 botellas y consigue tu roscón. Ven con 3 botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2, Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Directo, las 6:25. Alex González, buenas tardes.
Buenas tardes de nuevo.
¿Damos un repasito a la prensa digital?
Vamos a repasar. Pues... empezamos con la prensa nacional. Y hablamos de El País, que dice: el líder supremo acusa a los enemigos de Irán de instigar las protestas. 9 fallecidos, entre ellos un niño de 11 años, durante la noche del lunes elevan el balance letal a 20. Hay 450 arrestados en Teherán desde el sábado. El Mundo dice: recibamos a la cabalgata de Reyes de amarillo. Bajo este lema, la Asamblea Nacional Catalana de Manresa y Òmnium Cultural han lanzado por las redes sociales una propuesta de que todas las personas que acudan a este evento, para los más pequeños en esta localidad, lo hagan vestidas de amarillo para expresar su apoyo a los líderes independentistas que están en prisión provisional acusados de los delitos de desobediencia, prevaricación y sedición. ABC dice: Puigdemont celebra el año nuevo en Bruselas con un exmiembro de Tierra Lliure. Miquel Casals fue condenado a 2 años de cárcel por colaboración con banda armada y tenencia de armas. El gobierno lo indultó en 1996 a petición de la Audiencia Nacional. Por último, La Razón dice: el efecto Arrimadas. Ciudadanos gana 25 escaños desde el 26J. El impulso de la victoria en las elecciones catalanas llevaría al partido de Rivera a afianzarse como tercera fuerza en el Parlamento. La suma de PP y Ciudadanos crece y alcanzaría la mayoría absoluta con 184 diputados, mientras el PSOE sigue sin representar una alternativa y los de Iglesias se desploman. Ahora vamos a analizar la actualidad de Madrid, abriendo con madriddiario.es, que dice: Orgullo Vallecano, una de las asociaciones responsables de La Carroza por la normalización de los derechos LGTBI, que participará en la cabalgata de Reyes del Puente de Vallecas, ha confirmado que mantendrán a su reina maga drag queen, interpretada por la conocida artista La Prohibida. Madridactual.es dice: la Comunidad de Madrid ha formalizado ante el Ministerio de Agricultura, Alimentación, Pesca y Medio Ambiente la propuesta de ampliación de la reserva de la biosfera de las cuencas de los ríos Manzanares, Lozoya y Guadarrama. Esta medida de protección permitirá pasar de las 46.778 hectáreas actuales de superficie protegida con las que cuentan estas cuencas en la actualidad a disponer de 105.587 hectáreas, lo que supone incrementar más de un 125% la superficie protegida de este espacio. MadridPress.com dice: el primer bebé de la Comunidad de Madrid de este año se llama Darek, pesó 3,6 kilos y nació pasados unos minutos la medianoche en el hospital Gregorio Marañón. Por último, 20 minutos dice: los madrileños que sean padres a partir de 2018 se podrán deducir 600 euros anuales. Esta deducción podrá realizarse durante 3 años. También se amplía al 30% la deducción por alquiler de vivienda habitual para los menores de 35 años, que antes podían deducirse el 20%. La previsión es que 165.000 madrileños puedan beneficiarse. Vamos a destacar también, por último, que la Comunidad de Madrid hace un llamamiento para que la gente acuda a donar sangre a los puntos más próximos, ya que los grupos cero negativo, cero positivo, A negativo y A positivo se encuentran en situación de alerta roja de reserva. La información de los puntos de donación se puede encontrar en la web del portal de salud de la Comunidad de Madrid.
Pues eso, que después de estas fechas navideñas suele haber escasez en los bancos de sangre de la comunidad y que la Comunidad de Madrid, con buen criterio, pues reclama a todos que puedan ir y que donen su sangre, que da vida y que pues nos protege a todos. Gracias, Alex.
Hasta luego.
Bueno, por cierto, que aclararemos dentro de unos minutos el tema de la cabalgata, que es que hay muchas versiones contradictorias, que sí, que no, que caiga un chaparrón. Lo vamos a contar aquí dentro de unos minutos. 6:28. Tremendo. Encuentros en la tercera fase. Fran Contreras, buenas tardes.
Buenas tardes, Carlos. Feliz año a todos.
Feliz año.
Feliz año a José Luis, a ti, Carlos, a Rosa, a Paloma, a Maite, a Nieves, que estará escuchando.
Nos
está
escuchando.
A toda la familia de Onda Madrid. Hola. A toda la familia de Madrid Directo. Uh-huh. Feliz año 2018. Un placer empezar el año compartiendo lo que más nos gusta, ¿eh? Radio, Enigma.
Radio, Misterio. Enigma, sí señor.
Historia, leyendas de Madrid, de nuestro Madrid. Y con esta sintonía.
Madrid Misterium, Madrid Mágico. Bueno, Fran, no te voy a preguntar dónde estás, pero...
Te lo digo perfectamente, estoy en tierras zamoranas. Me he tomado unos días para salir a los campos de Castilla,
¿sí?,
a la tierra del pan y a la tierra del vino. Estoy al pie del camino, en Zamora, donde, mira, eje del camino Sanabrés, de la ruta de la Vía de la Plata para los peregrinos, en la única ciudad que tiene en su palabra las letras amor, la bien cercada, la que no se tomó en una hora, es una ciudad.
¿Sabes qué pasa, aquí, Fran? Que hicimos esa pregunta en el concurso que tenemos todos los jueves, las Olimpiadas del Saber, y la acertaron, la de la única ciudad de España que tiene el amor dentro de su...
Zamora.
Una
ciudad maravillosa, olvidada y desconocida, que a mí me tiene embriagado y seducido y fascinado, porque es un auténtico museo al aire libre. La sobrellaman la ciudad del románico, porque es la única ciudad, no solamente de Europa, Carlos, de España, sino de toda Europa, que tiene 22 templos románicos. No
casi
hay
nada.
Una ciudad en toda Europa que tenga ese patrimonio.
Bueno.
Y aquí sales a la calle y para alguien que es peregrino, que está fascinado por el mundo de los enigmas y misterios medievales, bueno, pues aquí en cada templo estoy buscando una leyenda.
¿Y qué me dices de la Sierra de la Culebra?
Tengo que ir. Y además voy a ir, ¿sabes lo que voy a hacer? Ya lo tengo planificado. voy a ir a escuchar el aullido del lobo por las noches.
Sí, sí, sí. Ten cuidado con el lobo, sí. Bueno, no vamos a hablar de Zamora, que podíamos estar hablando de aquí a las 7 de la tarde de Zamora, que no se tomó en una hora, ni mucho menos, pero queremos hablar de Misterios de Madrid. Y hoy quieres recuperar algunos momentos, algunos cortes de voz, algunos documentos que nos van a poner los pelos de punta, ¿no, Fran?
Sí, acuérdate que empezábamos Madrid Misterium, Madrid Mágico, estos misterios en Madrid, hablando de lugares marcados por esa otra realidad, ese más allá, sea lo que sea esa otra realidad y por sus moradores, sean quienes sean y vengan de donde vengan. Y en Madrid tenemos tiempo ahora, en estas fechas todavía navideñas estivales, para recorrer lugares marcados por lo fantasmal, vamos a llamarlos caserones, palacetes y mansiones encantados, no solamente para redescubrir su leyenda fantasmal o espectral, sino para también redescubrir su historia, su leyenda, su arquitectura, su arte, el misterio, los enigmas, lo enigmático y lo misterioso es el mejor envoltorio para redescubrir nuestra ciudad, que la tenemos muchas veces olvidada, ¿no? Enamorarnos de una piedra, de una fuente, de un jardín, de cualquier detalle.
¿Tú eres de enamorarte de piedras, ahora que lo pienso?
Sí, claro, claro. De un capitel románico, ¿cómo no te vas a enamorar? Fíjate el ángel de Metrópolis. O, por ejemplo, la estatua de Bellas Artes, la estatua de Marte y de Minerva, o de la diosa Cibeles, o de el dios Neptuno. Te puedes enamorar.
Yo soy más de Neptuno que Cibeles, pero bueno, esto ya estamos hablando de otras cosas.
Yo también, pero sí. Bueno, tengo mi carencia con Cibeles porque es la diosa de la madre naturaleza.
Por supuesto.
Si me dices dónde celebro las cosas es con el dios del mar.
Y bien guapa que es. Oye, presidente. Muy cerquita de las Cibeles está el Palacio de Linares, ¿no?
Y hablábamos en la primera sesión de ese caso, vamos a recordarlo para hacer un pequeño recorrido por lugares marcados por lo fantasmal. Es el Palacio de Linares.
Sí.
Hablábamos que todo el mundo recordará estas voces que en 1990 acapararon la atención de todos los medios de comunicación. ¿Las escuchamos, Carlos?
Ahí están esas voces. Yo he entendido mamá, no tengo mamá. Sí, ¿no? Fran, ¿estás ahí?
Estoy, sigo.
Manifiéstate.
Me manifiesto.
¿Dice eso?
Dice eso, y había otra que decía solamente mamá, otra decir soy Raimunda, son las famosas voces del supuesto fantasma del Palacio de Linares, lo que es hoy la actual Casa América en el paso de la Plaza de Cibeles, Paseo de Recoletos número 2, si mal no recuerdo,
sí.
Y que en 1990 una supuesta doctora Carmen Sánchez de Castro sacaba a la luz. Bueno, es el caserón encantado por excelencia de Madrid. Hablábamos de esos pequeños detalles de los que nadie habla, pues que fue de las primeras construcciones donde hubo, por ejemplo, hierro, donde hubo cristal, vidrio, que la Casa Lardi servía mañana, mediodía y noche el desayuno, las comidas y las cenas, que fue uno de los primeros palacetes, edificios en Madrid que tenía luz eléctrica y calefacción en todo el edificio, de sus tres plantas, cada una con un estilo artístico completamente fascinante y diferente, que va desde el estilo oriental hasta el renacimiento italiano o al rococó, pero hablábamos también de las luces y sombras que hay sobre el Palacio de Linares. Todo el mundo conoce la leyenda de Raimunda. Sí que es verdad que los marqueses de Linares llegaron a tener una hija ilegítima, y la prueba de esa relación no políticamente correcta está en los murales de los propios salones del Palacio de Linares, donde aparece esa niña retratada en uno de los techos.
Sí.
Hablamos del fraude que se orquestó por parte de la doctora Carmen Sánchez de Castro, que al final incluso llegó a ser detenida tras salir en los medios de comunicación hablando de los fantasmas por un tema económico. Y te contaba, y lo recordamos, algo que poca gente sabe o que nadie sabía y que me pudo contar grabadora en ristre al pie del Palacio de Linares, uno de los obreros que trabajó en este inmueble durante las reformas.
¿Podemos escuchar a ese obrero?
Vamos, venga.
Vamos a escucharle, a ver. No, esta es la psicofonía.
Se nos ha colado Raimunda, Carlos.
Se nos
ya están aquí.
El obrero.
Ya están aquí.
El obrero está ahí.
Bueno, nosotros nos dedicamos a restaurar, era una empresa que se dedicaba a restauración de piedra, y restauramos lo que es la fachada y la parte trasera del Palacio de Linares. Y bueno, esto que hablamos estaban haciendo, picando para hacer la rampa de bajada donde la casa de las muñecas, y un albañil pues dijo que había encontrado allí un como una especie de vasija. Entonces yo cogí, saqué esa vasija. Era una vasija de plomo, una especie de caja metálica, sí, de plomo, era totalmente de plomo, un poco más grande que una caja de zapatos, pero redondeada, o sea, no tenía aristas, era redondeada. Entonces yo cogí con una radial y le di un corte transversal, y apareció, dentro había una especie de feto. Yo la verdad es que tampoco me fijé mucho, porque el hedor que soltaba al estar sellado, pues todo, digamos que todo el olor estaba concentrado dentro de...
Olía podrido, olía
sí,
mal.
Sí, olía muy mal, a, pues eso, a un cadáver que se está pudriendo.
Madre mía.
Y yo solo pude ver a través de la raja que hice...
¿Estaba el hombre, pues, un poco asustado, Fran, o...?
Y me costó un mundo. Se llama José, voy a omitir el apellido, Carlos, porque fue uno de los trabajadores que oficialmente mantuvo silencio de los muchos que vivió fenómenos extraños en el Palacio de Linares. Esto sí, de verdad.
Esto pasó de verdad. Pasaban cosas raras, sí. Luego lo otro, lo que fue un fraude, bueno, fue un fraude, ya está.
Exacto. Y te puedo contar un secreto. Lo que pasa es que a lo mejor me juego que nunca más vuelvo a ir a la Casa de América a hacer ningún trabajo.
Tú verás.
Bueno, pues te lo cuento. Mira, durante la presentación de la película La Ouija, que me llamó la productora para hacer una conferencia y hablar sobre los contactos con el más allá, se hizo en el Palacio de Linares. En el departamento de prensa, Carlos,
¿sí?,
hay periodistas, compañeros, que no te hablarán oficialmente de los fantasmas del Palacio de Linares, Raimundo es un fraude, pero la próxima vez que vayas que te enseñen las fotografías que tienen, sí, que han hecho ellos, de las que nadie duda, ni ellos mismos, claro, y las experiencias que han vivido. Es decir, sobre el Palacio de Linares hay un aura, una atmósfera de luces y sombras, como te decía, que bueno, queda tamizado por la oscuridad de las psicofonías fraudulentas, pero es un edificio que alberga una historia marcada por apariciones espectrales desde sus orígenes, ¿eh?, desde que se fuera construido. Y a día de hoy, bueno, lo importante no es solamente ir a ver y a descubrir fantasmas, sino que los madrileños descubran un edificio que fue el buque insignia de la aristocracia madrileña en el siglo XIX, construido en un solar de 3.000 metros cuadrados que costó en aquella época 400.000 de las antiguas pesetas a petición de Amadeo de Saboya.
Si no te parece mal, vamos a andar un poquito hacia abajo, ¿eh? Sí. Ronda Atocha, vamos, ¿eh?
Nos vamos hacia Atocha, hacia lo que era el Olivar de Atocha.
Sí.
El antiguo Star Radio de Madrid, parte del Madrid de los Borbones. Madrid lo podíamos dividir en el Madrid de los Austrias, que es el centro, el Madrid de los Borbones, que es a partir de Atocha, y luego el Madrid moderno, que yo lo ubico a partir de la M30, ¿no?, de la circunvalación de la calle 30. Y nos vamos a un museo conocido por todos.
El Reina Sofía.
Centro de Arte Reina Sofía, antiguo Hospital San Carlos, el primer gran hospital de Madrid, reunió a todos los sanatorios, no había hospitales, y Carlos III mandó al arquitecto Hermosilla que levantara este edificio, hoy reconocidos por todos por sus grandes ascensores en la Plaza de Atocha. Sí. Y
ahí, ¿qué tenemos en el museo? Bueno, pues, aparte de que fuera un hospital...
Pues te puedo asegurar de que los empleados, trabajadores, vigilantes, bedeles y algún que otro visitante esporádico han descubierto que no solamente hay obras de arte, sino que tienen inquilinos invisibles que han dado mucho ruido y que han molestado, entre comillas, muchas veces.
¿Qué me dices?
En 1990, Álvaro Gariño, reportero de, para mí, un periódico fantástico como fue el Diario 16, sacaba a la luz Los fantasmas del Reina Sofía.
¿Me acuerdo?
Y titulaba esa crónica bajo el nombre de Ataulfo, entre comillas, a su fantasma.
Sí, sí.
Y exponía lo que era, o sacaba a la luz lo que era un secreto a voces en el Reina Sofía. Y es que José Luis Gariño, quien era director del museo, tuvo que pedir ayuda a un grupo de expertos en fenómenos paranormales, el grupo EPTA, del cual hemos hablado en alguna ocasión en esta sección, comandado por el sacerdote jesuita José María Pilón, porque hasta más de 10 vigilantes habían sido testigos desde la puesta en funcionamiento de los ascensores sin tener luz, es decir, sin poder encenderse, la aparición de un espectro por el claustro, de una comitiva, como una especie de santa compañía de monjas, ataviadas con los grandes sombreros.
Esto pasaba por la noche, ¿no?
Y por el día.
Ah, también por el día.
Sí, fíjate, lo que pasa es que, fíjate, siempre hay una mala concepción en cuanto a cuándo ocurren los fenómenos. ¿Sabes lo que ocurre por la noche, Carlos?
¿Qué pasa?
Que estamos más atentos.
¡Hombre!
Entonces, por la noche, cualquier ruido se escucha más.
Nos pone los pelos de punta.
Claro, pero por el día también ocurren los fenómenos paranormales. Bueno, yo pude entrevistar a una de esas personas que fue testigo de lo imposible. Se llama Raquel Arrogante y así relataba lo que vivían ellos, bueno, ella y sus compañeros en el Reina Sofía.
Decían que se había aparecido un hombre vestido de época de otra época y que estaba leyendo el periódico, y esto sucedía por la noche, cosa que era bastante extraña porque el museo se había revisado y no había quedado nadie dentro. A mí me habían comentado lo del ruido de, bueno, el ruido de los ascensores, porque se conectaban solos y no los había encendido nadie. Entonces eso era bastante extraño.
¿Qué es lo que pasaba con los ascensores?
Los ascensores, que por las noches los vigilantes que hacían las rondas nocturnas, pues asustaban porque de repente los ascensores se conectaban o se abrían las puertas solas cuando ellos los habían cerrado con llave. Y veían cosas también. La gente pues estaba un poco asustada y de hecho hubo gente que pidió la baja voluntaria.
Como para no, ¿no?
Una de las que pidió la baja, sí, entre las 10, casi 10 personas que pidieron la baja, Carlos, fue ella, ¿eh?
Sí, sí,
y
sí.
Llegaron a escribir al Ayuntamiento de Madrid solicitando ayuda porque vivían un infierno. Había un momento ya de psicosis. Ellos notaban las presencias, se movían cuadros, se movían objetos, se encendían y se apagaban las luces en ese museo.
Madre
Hay
mía.
Una zona muy concreta donde se llegaron a grabar lo que se llaman dentro de los fenómenos paranormales los orbs, esas lucecitas con una inteligencia recorriendo las salas, concretamente en una sala donde se encerraban a las personas con problemas mentales, con unas argollas, ahí se les ataba. Esa sala todavía está, yo la he podido recorrer.
¿Y esto sigue pasando, Fran?
A día de hoy, hasta donde sé y te puedo contar, sí. Lo que pasa es que el silencio en cualquier edificio oficial, mira, ocurre el mismo silencio oficial. Vamos a escuchar otro testimonio, pero ahora te cuento otros dos sitios donde ocurren fenómenos paranormales y está la ley del silencio.
¿Tenemos otro testimonio del Reina Sofía?
Raquel Arrogante, hablaba de ese fantasma en el claustro. Ese lo han podido ver hasta visitantes.
A ver, a ver.
Lo describió una vigilante y dijo que llevaba un sombrero y que iba vestido con un traje oscuro, que tenía barba y que estaba leyendo el periódico.
¿Y solamente lo vio esa vigilante o conoces a
un... No, lo vio esa vigilante solamente, pero claro, no lo creyeron.
¿Lo vio solamente una vez o hubo...?
No, lo vio solamente una vez nada más.
Menos mal que solo fue una vez.
Menos mal. El Ayuntamiento de Madrid llegó a escribir a Raquel Arrogante y a otros vigilantes que se dieron de baja, diciendo que no tenía una concejalía especializada en fenómenos paranormales. Pero lo cierto es que se vivieron momentos y que a día de hoy, aunque impera la ley de silencio, siguen ocurriendo cosas que no tienen mucha explicación. Las mismas que ocurren en un sitio que está
en
la calle Príncipe de Vergara.
Príncipe 122. De Vergara, Príncipe de Vergara.
A la altura del 122.
122.
Sí, ahí está el Auditorio Nacional.
Hombre, claro, el Auditorio Nacional.
Bueno, pues allí también ocurren fenómenos extraños. Y más concretamente, no solamente en sus salas de audición, donde las trabajadoras, los vigilantes, trabajadoras de limpieza, vigilantes...
No me digas que cuando no hay nadie se oye cantar a alguien.
Aplausos, pasos... puertas que se abren y se cierran como alguien recorriendo los pasillos, y lo que es más terrible, y esto sí que es serio y de lo que nadie quiere hablar, en los despachos de la joven orquesta han tenido que llamar a, vamos a llamarlo así, vidente, entre comillas, limpiadoras, porque la fotocopiadora se pone en marcha sola, como de forma inexplicable.
Pero sola, o sea, cuando dices sola, es que está apagada y se pone a funcionar.
Y se pone a funcionar, y desgraciadamente... hasta donde sé yo, los últimos directores de un despacho han tenido serias dolencias de enfermedad y ya diferentes empleados lo achacan todo al fantasma del Auditorio Nacional de Música. No es el único lugar del cual no se quiere hablar de fantasmas. La Casa de las Siete Chimeneas es sede del Ministerio de Educación, en el centro de Madrid, muy cerquita del Palacio de Linares. La famosa Dama Blanca, que viene apareciéndose desde el siglo XVI, sigue dando guerra, entre comillas, y sigue provocando... sucesos cuando menos que rompen la lógica que cabían entre la leyenda y la realidad. Pero fíjate, Carlos, no solamente vamos a hablar de edificios oficiales.
A ver.
Mira, en febrero de 1999, en la calle Marqués de Monasterio, número 11, muy cerquita de Colón, del Teatro María Guerrero, había un anticuario.
Sí.
Se llamaba el Baúl del Monje.
Uh-huh.
Y allí durante un año Ángela y Noel, que eran sus propietarios, ahora buenos amigos. Si quieres, un día invitamos a Ángela para que lo reviva. Hace poco comía con ella y volvíamos a revivir todo lo que vivieron. Bueno, aquel anticuario donde parecía transformarse y la atmósfera donde hacías un viaje en el tiempo con todo tipo de obras de artes, lo imposible se hizo realidad. Mm. Primero con olores, y si quieres la escuchamos a ella, porque así me lo contaba la grabadora.
Vamos, a ver.
Desde olor a pelo quemado, es dentro de este armario, olor a pelo quemado, es curioso. Otras veces olor a podrido, de una manera espantosa. Y al segundo, alguien comentó, uy, pues esto es un fantasma, como en plan de broma, ¿no? Uy, pues esto debe ser un fantasma... un fantasma malo, porque los fantasmas buenos dicen que huele bien, y al segundo oler a rosas, al segundo un olor normalmente se va, entonces suele ir poco a poco. Esto era un cambio de olor radical en un segundo.
O sea, que pasó de oler a podrido a oler a rosas.
A rosas, pero eso fue el inicio de toda una espiral de fenómenos que fueron alucinantes y que, si quieres, como te digo, te lo recordas, nos lo recordarás.
¡Hombre,
Ángela,
hombre!
En vivo y en directo. Sí, mira, sí. Empezó con esos cambios de olores. Mm. Ellos estaban en la tienda y en función de qué parte de la tienda recorrían, había un olor como a rosas. Algunos lo achacan al olor de ángeles o al olor de la Virgen. En las apariciones marianas ocurre esta fenomenología, y de repente o un olor como a azufre, como a podrido, ¿no? Algo oscuro. Sea como fuere, eso empezó así, y al cabo de los meses empezó a manifestarse algo fuera de lo normal. Las sillas estallaban, crucifijos que tenían se rompían solos, pequeñas tazas, tenían un reloj isabelino sin maquinaria y se ponían en funcionamiento las agujas.
Sin maquinaria, se movían las agujas.
En los salones donde tenían pues lámparas de cristal, con cristal de bohemia, los cristalitos salían, saltaban por los aires y aparecían en otras salas. Incluso yo recuerdo como Ángela, y lo revivía con ella hace unas semanas comiendo, cómo llegaban personas para ver diferentes piezas del anticuario, y una vela, por ejemplo, se encendía ante ellos de repente, con lo cual salían los propios supuestos compradores o visitantes, salían corriendo. Un lugar marcado por la tragedia, porque cuando investigué el caso en 1999 pude saber que había fallecido un hombre en ese mismo lugar en un incendio. En un principio los expertos en fenómenos paranormales lo achacaron a la actividad inconsciente de Noel, uno de los propietarios, lo que se llama técnicamente psicoquinesis espontánea recurrente.
¡Joder!
Para hacerlo más fácil, Carlos.
Y esto dices que es en el anticuario baúl del monje.
En la calle Marqués del Monasterio, número 11. Ahora hay unas oficinas.
¿Sí?
Yo me he acercado varias veces y de esto que
te gusta
con la puerta en la cara. No quieren saber nada.
Nada de nada, ¿no?
Pero sigo hablando con los vecinos.
¿Sí?
Y me siguen reafirmando lo que ellos vivieron, es decir, que sin haber nadie en el anticuario los fenómenos ocurrían, que ellos siguen viviendo cosas raras y que es uno de los casos de los que nadie quiere hablar. Marqués del Monasterio número 11, en muy cerquita de Colón, al lado de la calle Génova y el Teatro María Guerrero.
Sí. Oye, Fran, nos queda muy poquito tiempo, pero de verdad...
Te cuento el último caso.
Venga,
que es el de Vallecas.
El de Vallecas, por favor.
Mira, muchas veces, y este caso es para advertir, ¿eh?
Ojo,
ahora estamos,
cuidado.
Sí, hay que tener mucho cuidado con las prácticas que se realizan, como la Ouija, como las psicofonías. Y el caso que te traigo es uno de los totémicos. Está actualidad porque Paco Plaza acaba de hacer una película que se llama Verónica, basándose en este caso. Nosotros lo hemos llamado siempre el expediente Vallecas. Yo tengo mucha relación con la familia Gutiérrez Lázaro, que es la protagonista. Te puedo decir, no jugar a la Ouija, esto de quedar un fin de semana, ¿vamos a hacer una Ouija? No. Mm. Ya no solamente porque pueda manifestarse lo invisible, hacerse realidad lo invisible, sino porque psicológicamente para una persona sugestionable puede traer muchos problemas, puedes abrir puertas que no deberías abrir y emprender caminos sin retorno. Estefanía Gutiérrez Lázaro tenía 18 años, jugó al mal llamado juego de la Ouija.
Sí.
Según los testimonios, en esa Ouija entró la profesora, la hacía en el colegio, rompió la tabla y una especie de humo se introdujo en ella. Al cabo de 6 meses, falleció de forma súbita y sospechosa. Nadie sabe de qué murió. Está claro que se murió de un paro cardiorrespiratorio.
Sí.
De eso morimos todos. Pero lo que está claro es que murió de miedo, porque durante esos 6 meses ella afirmaba que veía gente que la rodeaba, que se cogía de la mano y perdía la consciencia. Nadie supo diagnosticar si tenía algún tipo de enfermedad, una epilepsia, algún tipo de desequilibrio psicológico. Ninguno de los tres hospitales a los que fue diagnosticaron enfermedad alguna. Y en agosto de 1991 fallecía, como te digo, de forma súbita y sospechosa. Esto lo rubrica el informe del Instituto Anatómico Forense de Madrid. A partir de ese momento, la calle Luis Marín, número 8, el cuarto piso, que es donde vivía la familia, ahora sí. Vive en otro lado, se convierte en un infierno. Hasta el punto de que todos los integrantes, Máximo el padre, Concepción la madre, su hermano, Ricardo, sus dos hermanas, llegan a vivir en el salón todos juntos por miedo a puertas que se abren
¿miedo?
Y se cierran solas.
Miedo, no, vamos.
Miedo, terror.
Terror, puertas, pánico.
Puertas que se abren y se cierran solas. Una presencia que mueve los muebles.
Madre mía.
Voces, susurros. La situación llega hasta tal punto que en noviembre de 1992 llaman a la policía.
No me
y
extraña.
Y es el primer caso en el que dos unidades Z, comandadas, cinco policías comandadas por el inspector José Pedro Negri, acuden al lugar para certificar o verificar qué es lo que está pasando. Lo que certifica, escuchamos a Máximo, que así me lo contaba.
A ver.
El día que yo llamé a la policía no se lo creía, se pensaba que es que yo estaba borracho, o yo qué sé. Y le tuve que decir a mi hijo, Ricardo, ponte tú y díselo lo que está pasando. Y se lo estuve explicando y se presentaron en casa. Y llegó un inspector, dos policías. Y llegamos, se entraron y claro, estuvieron mirando y allí no había nada. Y la pareja se quedó con mi mujer y mis hijos en el salón. El psicólogo ese y el policía, el inspector, nos fuimos a la habitación de la tía mi hija eso. Y nos estábamos sentados en la cama. Las habitaciones tenían puertas, la terraza tenía una terraza de 7 metros largos, 7 o 8 metros largos. Y estaba limpia, no había nada, en la terraza no había nada. Y según estábamos sentados, sentimos como si habían tirado una piedra, o sea, como si rodaba una piedra por la terraza. Salimos y no había nada. Pero es que no había nada en la terraza.
¿Y qué es lo que pasó después?
Luego después nos metemos para adentro y estábamos en el salón, pues mi mujer se pone y dice, ¡cuidado! Se agachó el policía y echó mano a la pistola, se había muerto, abierto la puerta del mueble, va, sola. Todos cagados de miedo. No, ya te digo, estábamos en la... Estábamos todos ahí quietos y luego pues ya te digo...
No me extraña.
Mi mujer le dijo, dice, cuidado, agáchate.
Los al policías viéndolo,
sí.
Personas, fuerzas de madre seguridad mía. Que no están para juegos, que no están para programas de radio,
bueno,
de televisión.
Fran, yo estoy ya que no sé si apagar la luz, está aquí...
Pues te queda lo mejor.
No,
te queda
lo la mejor. Psicofonía.
Claro, claro. Fíjate, el caso Vallecas para mí es totémico por la relación que tengo con la familia, siempre he pedido respeto.
Sí.
Queda muy espectacular hablar del terror, pero a día de hoy ellos lo siguen pasando mal. Además, en aquella época los hijos sufrieron bullying, les salieron en la televisión, les llamaban los de los fantasmas. En el edificio donde ellos vivían nadie les hablaba, les tomaban por locos y fíjate lo que son las cosas.
Vamos a oír la psicofonía que nos está esperando.
Durante uno de los reportajes que hice hace... ahora 6 años para Telemadrid, para una serie de televisión, volvíamos a reabrir el caso Vallecas. Te cuento la secuencia. Está el productor, Jorge,
¿sí?
Javier Roa, y el cámara, y yo. Y delante mío está Concepción. Se para la secuencia del acting. Hemos acabado. Y escucha.
Vamos.
Sí, eso hay.
Vale. Venga, muy bien. Se acabó.
Se acabó.
¿Qué más necesitamos, Jorge?
Sí, es lo que me dijo mi hija que lo llevara a la familia de...
Nadie hablaba, estábamos...
O sea, que estas voces que hemos oído...
Nadie la escuchó en ese momento, se coló.
Joder.
Estábamos grabando, ya sabes lo que es una grabación de televisión, todos en silencio, callados. Y eso se cuela, nadie lo escucha en ese momento hasta que... Llego a casa, me pongo a revisar las entrevistas para hacer los test.
Ay, ay, ay. Oye, Fran.
Y esas voces se cuelan.
La semana que viene nos lo cuentas, que lo dejamos ahí, en todo lo alto.
Venga.
Un abrazo.
Un abrazo, ser felices.
Hasta
feliz
luego.
2018.
Chao.
Onda Madrid. ¿Te gusta el sushi?
¿Aún no conoces dónde comer el auténtico sushi? ¿Has oído hablar de la cadena de restaurantes Sumo? ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y descubre el placer del sushi cada día más cerca de ti.
Evita desplazamientos innecesarios y pérdida de tiempo. Todo lo que necesitas para tu día a día está en el Centro Comercial Santo Domingo, sin ir más lejos.
Supermercado, restaurantes, correos, farmacia, estanco, centro médico. Queremos ser tu centro para todo, sin ir más lejos. Centro Comercial Santo Domingo, carretera de Burgos, salida 28.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Onda Madrid.
Aquí está el Javier Rodríguez, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos Honorato? ¿Qué tal? Buenas tardes. Feliz año, ¿eh?
Feliz año, hombre. Feliz 2018. Oye, que tenemos que hablar...
Si me permites, voy a saludar, sí, a Alejandro también. Que sí, se está. Hola, Alejandro, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Javier. Ah, bueno.
Que está muy pendiente de la convocatoria de Simeone para el partido de mañana de Copa.
Exactamente, porque mañana tenemos Copa del Rey. Juega el Atlético de Madrid a las 7 en Lleida. Ya hemos conocido la convocatoria de Diego Pablo Simeone para ese partido, en el cual aparecen Diego Costa y Vitolo. Bien. Se caen de esa lista Felipe Luis, Savic, Bersálico, Gaby, Coque, Gaitán y Vieto. Estos dos últimos, ya sabes que son dos nombres que suenan con fuerza para salir del club colchonero. Además, parece que Vieto está atando fuerte su futuro a la Liga Española, porque todo apunta a que podría acabar en el Valencia. Así que Vieto podría salir con destino al Valencia. Sobre él ha hablado el técnico argentino Diego Pablo Simeone, que ha dicho además en el día de hoy que le duele mucho porque es un jugador importantísimo para él y muy bueno, sin duda.
Sí, pero está negado, no mete un gol ni al arco iris, y esto, siendo un delantero y goleador, pues está muy...
Exactamente, bueno, mañana es ese el primero de los partidos, como decimos, con Diego Costa en esa convocatoria. Ha hablado Diego Pablo Simeone sobre el delantero hispano-brasileño y ha dicho esto.
A ver.
Estará en la capacidad que veamos en él para... ir encontrándose con el equipo y ir encontrándose con su ritmo de juego. Está claro de que Diego es un jugador importante para el equipo e intentaremos compartir lo mejor, siempre buscando lo que le haga bien al equipo, claro.
Bueno, pues eso ha dicho sobre Diego Costa, que mañana no creo que sea titular, tampoco Vitolo, pero sí será un buen escenario para verle algunos minutos sobre el terreno de juego, sobre todo...
Si van convocados, no, claro. Opciones.
Hay opciones. Yo creo que como titulares no, pero veremos a ver, todo puede pasar.
¿Te apuestas que Diego Costa juega de inicio?
Hace 10 minutos fuera de antena me estaba diciendo que no, Ale.
¿Te apuestas o no?
No. Vale, yo soy de por fiar, pero no de apostar. Mañana también tenemos más partidos, ¿eh? Formentera a la vez a la misma hora que el Lleida Atlético de Madrid, y a las 9 otros dos, Cádiz Sevilla y Las Palmas Valencia. Ya para el jueves juega el Leganés a las 7 de la tarde frente al Villarreal en Butarque, y a las 9 el Real Madrid visita a los Pajaritos.
Ojo,
Numancia.
Con calefacción.
Eso es, ¿eh? En los asientos, ¿eh? El único estadio de España que tiene calefacción en los asientos. Bueno, en el Real Madrid sobre todo un nombre propio, Kepa Arrizabalaga, que desde que se ha abierto el mercado invernal, ya lo sabes, en el día de hoy, bueno, pues el Real Madrid parece que está quemando todas las naves y que todo apunta a que va a pagar los 30 millones de la cláusula del joven guardameta para traérselo en este mercado invernal. Ya sabes que además hay una supuesta lesión que de momento la ha tenido apartado.
Esto de las lesiones también le ha pasado a Coutinho, ¿no? Con el Liverpool.
Coutinho que se puede convertir en el fichaje invernal más caro de nuestra liga.
Y el patinazo de una casa de marca deportiva que...
Sí, sí, que se lo llevaría por delante, evidentemente. Bueno, para mí un fichaje arriesgado, sobre todo cuando tienes en cuenta que Coutinho no podría jugar con el Barça lo que queda de Champions League.
En la Champions,
League.
¿No?
Exactamente. Pero bueno, hay otras opciones que está manejando el club culé, así que veremos a ver qué es lo que pasa. En el Lega la noticia ha sido que uno de sus jugadores, Eric Morán, que tampoco estaba teniendo muchos minutos importantes con Asier Garitano, pone rumbo a Grecia. La ECA de Atenas ha desvinculado del club pepinero, así que se marcha hacia el ECA de Atenas. Hoy, por cierto, ha estado en el partido de la una Pablo Laso, ha dejado muchos titulares, luego lo escucharemos en el tiempo de deportes.
En el tiempo de deportes del informativo.
Del informativo, breve, pero bueno, doble de breve.
Sí. Gracias, Javier.
Gracias, Carlos, un abrazo.
Llegan las noticias de las 7 de la tarde y nosotros volvemos en la última hora de Madrid Directo. Que nadie se marche, que estamos aquí.
Son las 7.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. La falta de pruebas y la coartada de su familia han hecho que se retrasara la detención de José Enrique Abuim, conocido como El Chicle, por la muerte de Diana Kerr. Este individuo era ya desde noviembre de 2016 el principal sospechoso de la desaparición de la joven madrileña en la madrugada del 22 de agosto de 2016 en Apóbrado Caramiñal, es decir, 3 meses después de ocurrir los hechos. La clave de su detención se produjo cuando Rosario Rodríguez, la mujer del sospechoso, dejó de sustentar una coartada sobre lo que hizo su marido en esa madrugada en la que desapareció Diana, al ver que agentes de la Guardia Civil le demuestran que este individuo intentó secuestrar a otra chica el día de Navidad en la localidad coruñesa de Boiro. A partir de ahí el chicle se desmonta y se queda sin argumentos. Escuchamos al coronel de la UCO, la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, Manuel Sánchez Corbí.
Cuando a la mujer le pones el incidente de Boiro y le demuestras que el incidente de Boiro es el chicle, se queda sin argumentos para seguir defendiendo la coartada del que hizo en su día, tanto ella como los cuñados, porque hasta ellos le asalta la duda y dicen, si ha hecho esto de Boiro, igual ha hecho lo de Diana. No, vamos, no es que sea difícil, es que cuando le pone encima de la mesa las pruebas, dice, ostras, pues efectivamente en 2016 yo no dije la verdad.
Los análisis de ADN han confirmado que el cuerpo hallado en el fondo de un depósito de agua en una nave industrial en Rianxo pertenece a Diana Kerr. Santiago Villanueva, delegado del Gobierno en Galicia.
El trabajo que han realizado hoy a la noche precisamente el Laboratorio de Criminalística de la Guardia Civil ha culminado este trabajo con la confirmación de que los datos de ADN corresponden a Diana Kerr.
El padre de Diana Kerr ha pedido una condena que sea ejemplar para el culpable de la muerte violenta de su hija y ha apelado a la ética profesional para que la dignidad e intimidad de Diana y de toda la familia sea respetada con el fin de evitar que haya un dolor mayor. Además, este hombre, el padre de Diana, ha recalcado su confianza total en la justicia. Más cosas. El hombre acusado de secuestrar a sus 2 hijos de 9 y 10 años al no entregarlos en el punto de encuentro pasará mañana a disposición judicial. Hoy ha sido detenido por la Policía Nacional en 2 Hermanas, Sevilla, mientras que los 2 menores ya han vuelto con su madre en perfecto estado. Un arresto en el que se ha mostrado muy violento y agresivo. Ha llegado incluso a herir a agentes. Portavoz de la Policía Nacional.
En el primer momento, el padre se parapeta detrás de los niños. La actuación de los compañeros, en primer lugar, consiste en poner a salvo a los menores, lo cual se consigue sin que sufran ningún daño. Y en ese momento, el ahora detenido esgrime un cuchillo de grandes dimensiones y consigue herir a los compañeros, pero finalmente es detenido y será puesto próximamente a disposición judicial.
Orgullo Vallecano, la plataforma precursora de la carroza LGTBI de la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas, ha trasladado a la policía posibles delitos de odio por amenazas de muerte recibidas en foros de Internet y redes sociales. La cabalgata en este distrito contará este año con una carroza por la normalización de los derechos LGTBI. Sobre la polémica participación de una reina maga drag queen, esto es lo que ha aclarado esta tarde a Onda Madrid el portavoz de Orgullo Vallecano, David Molina.
Tanto la organización de la carroza como la indumentaria de las 3 reinas de la carroza se lleva preparando desde hace un montonazo de tiempo. Es evidente que una cosa tan importante no se puede preparar en 3 días. Eso sí, la indumentaria es sorpresa. Lo que podemos desvelar es que va a tener una temática relacionada con los animales y que los protagonistas principales del espectáculo que la carroza va a ofrecer son los niños y las niñas del barrio de Vallecas.
Mientras, en la cabalgata de la capital, desde nuevos ministerios a Cibeles, las carrozas de los 3 Reyes Magos serán las mismas que fueron utilizadas en el año 2016 y 2017 en una apuesta por el ahorro, la sostenibilidad y la racionalización de los recursos, según el Ayuntamiento de Madrid. Una cabalgata en la que se han extremado las medidas de seguridad y que cuenta con un importante despliegue sanitario para cubrir posibles incidencias. Esteban García Martín es el responsable de SAMUR Protección Civil.
La propia sanitaria, con un montón de recursos, de ambulancias, tanto UBIs móviles como de soporte vital básico, y luego en una línea de prevención con el Cuerpo de Voluntarios de Protección Civil, que establecemos un montón de equipos a pie a todo lo largo del recorrido de lo que sería la cabalgata central, con también gente en bicicleta, gente en motos, que están tanto dentro como por fuera de la cabalgata, porque son vehículos muy versátiles y que llegan a cualquier sitio.
Mañana conoceremos los datos del paro correspondientes a diciembre, un mes tradicionalmente bueno por la campaña de Navidad. El presidente de la patronal de las empresas de trabajo temporal, Asempleo, Andreu Cruañas, prevé que las cifras del conjunto del año revelen una importante creación de puestos de trabajo.
Esperamos que los registros que conoceremos mañana muestren una importante creación de empleo y una disminución del número de parados, que si bien es cierto puede ser algo más reducida que la experimentada en diciembre de 2016, también será relevante y estará en torno a los 80.000 desempleados menos.
Onda Madrid, el tráfico.
Y echamos ya un vistazo a las carreteras a esta hora, 7:05, DGT, Alfonso Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora encontrarán tráfico intenso de entrada a la capital en la 1 en San Sebastián de los Reyes hasta Nudo Manoteras, en la 2 en su confluencia con la M30, en la 4 en Valdemoro y en Pinto, en la 5 a la altura de Móstoles y en la 6 a su paso por Las Rozas, Majadahonda y El Plantío. Dificultades en las salidas de Madrid, en la 2 en Canillejas, en la 3 en Santa Eugenia, la 5 en Alcorcón y la 42 en el enlace con la M45. También hay vías con tráfico lento en ambos sentidos. Es el caso de la 1 en Alcobendas, la 3 a su paso por Rivas hacia Madrid y la M50 a la altura de Majadahonda. En esta misma vía encontrarán retenciones en Boadilla del Monte dirección a la 5. Circulación densa además en la M40 en varios tramos, entre ellos entre Coslada y Vicálvaro hacia la 3, en la zona de Villaverde sentido a la 42 y en el barrio de La Fortuna dirección a 5.
De momento es todo. Tendrán estas y otras noticias a las 8 en el informativo 20 horas.
Onda Madrid. Feliz año 2018. Madrid Directo con Carlos Honorato.
A ver, sincronicemos los relojes, las 7 y 7 minutos y estamos en la última hora de Madrid Directo. Desde este momento y hasta las 8 vamos a contar muchas cosas que tienen que ver con Madrid, por supuesto. Enseguida estaremos hablando de las cabalgatas, pero acaba de llegar nuestra mujer del tiempo. Que estaba yo disfrutando del streaming y se ve el vestido de color azul, pero en realidad es como un verde ese, ¿no? Ainhoa González, buenas tardes.
Buenas, tenemos la cámara daltónica.
Debe ser. Pero Miguel Ángel Almodóvar...
Es que el refranero dice en España que la que de verde se viste, por guapa se tiene. ¿Por qué? Porque es un color francamente difícil. Hay una gama de verdes tan extraordinario que... Pero este verde yo creo que le va muy bien.
¿Este verde? ¿Qué verde?
¿Qué verde es?
Porque ni siquiera yo sé definirlo.
Es un verde botella de brandy de 42, diría yo.
Bueno, solo ha tomado agua, ¿eh? Hay que decirlo. Solo ha tomado agua en lo que llevamos de programa. Bueno, Ainhoa, creo que traes no muy buenas noticias. Bueno, vaya, que traes malas noticias para los que quieran ir a ver la cabalgata.
Sí.
Pues dilas ya.
Suelto ya directamente, sí. Sin anestesia ni nada.
Venga, va.
Venga.
¿Qué pasa?
Bueno, porque por un lado malo para ellos
ya.
Y por el otro ya sabemos, bien para los embalses y para el aire que respiramos. Pues sí, la verdad es que lo que estamos viendo es que el viernes, además es que va a ser justo el viernes cuando empieza a entrar el frente y vamos a tener una jornada muy gris y parece que el frente va a ser bastante activo y que nos va a dejar bastante cantidad de precipitación. Iremos viendo. Todavía es verdad que estamos pues a 3 días vista. Ya.
O sea, que no va a ser como en el norte un chirimiri, un calabobos, no, que de lluvia,
el frente,
lluvia.
Sí, parece bastante lluvia. Activo. Cierto es que también parecía que el frente que iba a llegar el domingo iba a llegar de cara a la noche y en cambio se adelantó porque empezó a soplar el viento con más intensidad.
Hombre, no sería mal que se adelantase un poco. Lo que pasa es que me han dicho que después de la lluvia puede venir algo peor.
Bueno,
o con más frío, digo.
Sí, no, la nieve. Porque tenemos bajada de temperaturas. Bueno, vamos a ir por partes primero para decir, hoy hemos tenido una jornada tranquila, alguna llovizna débil, mañana esperamos un ambiente muy parecido y tenemos subida de temperaturas, así que de aquí hasta el fin de semana los registros van a ser muy elevados para estas fechas, porque hoy hemos llegado a 15 grados en algunos puntos y mañana es que seguramente lleguemos a esos 15 grados en la capital y se sobrepasarán a lo mejor esos 15 de máxima en algunas localidades. Y vamos a tener un ambiente como el de hoy, con esa nubosidad variable y alguna gota, sobre todo en las localidades más occidentales, en puntos de la sierra. Ya a partir, eso para mañana, A partir del jueves la situación empieza a inestabilizarse un poco. El jueves no tanto, todavía tendremos pues ese ambiente variable, pero ya empieza a descender la temperatura. Aire frío que entra, ¿desde dónde? Desde el norte. Además, el viento también pues impulsará un poco esas nubes de precipitación que nos alcanzarían de cara al viernes. El viernes es cuando llega ese frente, seguimos con descenso de temperaturas, ya habrá que sacar los paraguas, lo dicho, pues hay que irlos preparando de cara a las cabalgatas. Paraguas, bueno, pues si en algún momento deja de llover, es intermitente, pues una vez el paraguas así para taparnos del agua y luego boca abajo para recoger los caramelos.
Sí.
Y a partir del sábado, ya la noche de entre viernes, sábado, con el descenso de temperaturas, puede que la precipitación se convierta en nieve.
Pobres Reyes Magos.
Ellos que vienen de allí del desierto. Se van a encontrar aquí.
Van a
con
pegar
un
unos resbalones con los camellos, que va a ser una cosa bárbara.
Pues sí, pues nos traen los Reyes a lo mejor nieve. Bueno. La cota en descenso, se espera que nieve en la sierra, pero veremos hasta dónde
se sitúa. ¿Esto cuándo lo sabéis? Quiero decir, ¿cuándo se puede confirmar? ¿A 48 horas más o menos?
Más o menos a 48 horas, sí, pero lo mejor es en las anteriores 24 horas. Ya. ¿Por qué? Sobre todo cuando tenemos vientos. Vientos del componente, es decir, si el frente, esa nubosidad se desplaza de norte a sur, si es viento de norte, es el que va a empujar.
Tiene que sumar frío más humedad. Para que caiga la nieve.
Bueno, sí, una temperatura específica y luego dependiendo de la cota, porque la cota también... ¿Por qué es la cota? Pues eso, porque justo se cruzan esos dos factores, la humedad relativa que haya, la temperatura, y por eso preguntan siempre, porque es tan difícil saber dónde va a nevar, porque no es tan fácil saber la cota específica.
Si fuera
de
fácil, iba a haber información del tiempo. Ibas ahí a tu vecino, al frutero, y te lo decía, pero no, para eso hace falta la ciencia.
Bueno, pues hasta el viernes a disfrutar de estas máximas que mañana no van a ser para nada las habituales de principios de año, porque 16, 17 grados a lo mejor que vemos en algún unos puntos.
Pues,
y por la noche, espera, que es que la noche también. ¿Habéis pasado frío esta pasada madrugada?
Yo no, yo es que en mi casa hay siempre la misma temperatura.
Hombre, pero sal a la calle y lo compruebas.
¿Para qué? ¿Para qué? No, con el frío que hace.
No, pues esta noche no ha hecho tanto frío, ha subido la temperatura y sobre todo va a subir esta próxima madrugada. Vamos a tener mínimas que no van a bajar ni de los 10 grados en algunos puntos.
Bueno, excelente. Bien.
Luego bajarán ya.
Bueno, mañana ya nos cuentas si ya se confirma o no lo de la lluvia.
Iremos viendo.
Bueno, poquito a poco. Gracias, Ainhoa.
Venga.
Hasta luego. Bueno, Miguel Ángel, ¿se confirma que vas a salir en alguna de las cabalgatas o no?
No.
Aunque sea de paje o...
No, yo soy espectador habitual, pero no participo como espectador.
Holanda ya se ve, que Holanda ya se ve.
Holanda ya se ve.
Mira quién ha vuelto de vacaciones, Pablo Otero.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Miguel Ángel.
¿Qué tal,
Feliz
Pablo?
Año.
Feliz.
Bueno, pues él nos va a contar todo de las cabalgatas, porque hemos tenido noticias así sorprendentes.
Todo el día machacando.
Drag queen, no sé qué. Ha habido unas cosas muy raras que hemos oído las últimas horas. Y nos tienes que aclarar, Pablo.
Pero yo no sé si empezar por el mismo tema, por el monotema de Vallecas, o hablar un poco también de la cabalgata principal, la de Madrid. Bueno, ya sabéis que el 5 de enero se van a desarrollar muchas cabalgatas. Incluso, ya avanzamos, mañana mismo ya hay una cabalgata.
Así es.
En Chamartín.
Oye, pues ya que nos han dicho que llueve, lo mismo habría que aprovechar y ir a esta.
Claro.
A la seca.
Vamos a la de Chamartín y ya está. Que sabemos que no va a llover, ¿no? Bueno, pues ya hay medidas de seguridad, un dispositivo muy amplio, Policía Nacional, Policía Municipal y el SAMUR, que este año tiene dos funciones. La primera, la de participar en el dispositivo de emergencias, de asistencia a las personas, pero también va a participar en la cabalgata porque vuelve a meter sus coches porque los reyes les han pedido ayuda para llevar los regalos. Se ve que el camello...
Lógico.
Como decía Gloria Fuertes, el camello se pinchó con un cardo en el camino, ¿no? Bueno, pues... Han pedido ayuda al SAMUR. En cualquier caso, hemos tenido por aquí un señor, Esteban García Martín, que es el encargado de planificación del SAMUR, y dice que la cosa suele ser tranquila. Va a haber lluvia, va a haber un poquito, tal vez, más de mogollón, pero tranquilos, que el SAMUR está aquí y resuelve la situación, seguro.
Es un poco impredecible, ¿no? Depende de cómo se comporten nuestros ciudadanos, pues puede ser más o menos tranquila, ¿no? Generalmente suele ser bastante tranquila. Es una noche para estar en familia, estar en casa, que los niños y todos nos vamos pronto a dormir para, bueno, pues esperar a sus majestades por la mañana y ver que está todo lleno de regalos y poder disfrutar de ellos, ¿no?
Bueno, eso durante la tarde-noche, la madrugada ya será otra cosa y el 6 de enero seguramente contaremos que
sí.
Bueno, han ocurrido cosas.
Algún esguince, alguna sí. cosa, siempre pasa cuando claro, va claro. mucha gente.
Ya con la lluvia, ya se sabe. Bueno, y en Vallecas, vamos a hablar de Vallecas.
A ver, sí. Vallecas, ¿qué pasa con lo de
pues
Vallecas?
Ahí hay una de las otras 18 cabalgatas, porque hay 18 cabalgatas en Madrid. Pero esta de Vallecas está copando el interés, bueno, pues por una de las 18 carrozas de la comitiva.
Uh-huh.
Son 23 asociaciones y una asociación ha decidido, bueno, pues que iba a hacer un tipo de cosas, ¿no? De una manera determinada, una carroza dedicada a la normalización, dicen, de los derechos LGTBI y la diversidad de ese colectivo. Bueno, pues ya sabéis, comentarios de todos los tipos... Uh-huh. De todos los tonos, vamos a escuchar a los concejales del PP y de Ciudadanos, Almeida y Villacís.
Exigimos a Manuela Carmena que no confunda a los niños, que les deje disfrutar, que deje que disfruten de la noche más especial para ellos de todo el año, que es la noche de los Reyes Magos, y que, por tanto, saque sus manos de la cabalgata de los Reyes Magos del distrito de Vallecas.
Tenemos muchísimas oportunidades de demostrar lo plurales y lo diversos que somos los madrileños, pero que insisto, los adultos complicamos las cosas. La fiesta de los Reyes es de los niños y lo que esperan ver son Reyes Magos.
Magos, reinas magas, sí. En fin, una fiesta.
Sí.
Bueno, pues el concejal del distrito, Francisco Pérez, ha negado la participación, como se ha venido indicando, de drag queens. No va a haber drag queens según este concejal. Vamos a escucharle.
La decoración de las carrozas y el vestuario de los participantes sea respetuoso con la cabalgata que se celebra cada 5 de enero. Y en este sentido tengo que desmentir rotundamente la participación de una carroza de drag queen en la cabalgata de Reyes de Puente de Vallecas.
Bueno,
veremos a ver.
Es que no hay cabalgata sin polémica. Ya tuvimos una hace 2 años, en fin, estas cosas.
A mí es que la polémica me parece gratuita y por ambas partes pues se puede decir que tienen su razón. Sí. Bueno, que no tiene que ver con la tradición y tal, pero estamos acostumbrados, al menos en Madrid, digo, sí. Uh-huh. El Ayuntamiento de Madrid es una cabalgata de kilómetros.
Enorme,
a las 4 de la tarde empiezan a
y en este caso por estamos esas, hablando por de la de Vallecas, ¿eh?
De nuevos ministerios. Bueno, pero quiero decirte que en esa cabalgata yo me iba antes a verla con mi hijo y pasan 50 carrozas.
Y toda la tarde ahí viendo pasar una y otra.
Bueno, y entonces pues tampoco está mal. Los reyes son los reyes, siguen siendo los reyes.
Sí.
No sé, son personajes.
Claro.
Además, no es la primera vez que hay reinas magas. En San Blas también hubo una cabalgata con reinas magas.
Así es. Y bueno, hemos podido escuchar a más testimonio, ¿no?
Sí, asociaciones de Vallecas que han querido aclarar un poco las cosas. Mira, este es David Molina, portavoz de Orgullo Vallecano.
Lamentamos que en pleno 2018 todavía genere polémica el hecho de que 3 mujeres protagonicen una carroza de reinas magas en estos tiempos en el que hace tanta falta luchar contra el machismo, contra la violencia de género y promover la diversidad y la igualdad entre toda la sociedad, especialmente entre los jóvenes.
Lo que decías tú, Miguel Ángel.
Sí,
que
también es la obsesión por la otra parte, digamos, por dar razón a la otra parte, la obsesión de meterlo en todo. Yo creo que se puede ser, o sea,
al final,
muy liberal,
van a ver,
se puede estar
personajes
absolutamente a favor de los
colores.
Derechos de ese colectivo ya de nombre tan largo, LGTBHI, es decir, absolutamente de acuerdo y defensor de eso, y sin embargo no hay por qué ponerlo en el pan de cada día. Pero en fin, no sé, yo creo que las dos partes...
Pues mira, si te parece, vamos a quedarnos ya con un testimonio más de la Asociación de Vecinos de Puente Vallecas. Es Jorge Nacarino y nos decía esto.
Nos parece una iniciativa interesante para que también los niños y niñas de familias LGTBI se visualicen en esa cabalgata. Y no nos parece ningún hecho absolutamente chocante, sino todo lo contrario, algo, un elemento bastante positivo, porque bueno, es una realidad que existe en el distrito, como existe en el resto de distritos de la ciudad y en todas las ciudades del país.
Bueno, en todo caso, desde mañana hay cabalgatas.
En San Martín, mañana a las 5 de la tarde.
Sí, eso ya para empezar.
Ya tenemos una.
Mañana.
Luego tenemos otras 8 el día 4.
Ahí estamos.
Y el día 5 que empiezan todas a las 5 de la tarde y acaban, pues bueno, pues acaban en torno a las 7 de la tarde.
Mm-hmm.
Y ya el colofón es la de Madrid. 6 pues, y media, arranca.
Me acaban de informar ahora mismo que los Reyes Magos estarán aquí en este mismo estudio el viernes.
¿Qué me dices?
A las 5 de la tarde. Así que
está bien,
que para aquellos que no han echado todavía la carta, en fin, que recibimos también correos electrónicos, madrid.directo@ondamadrid.es, chaval, que venga, escribe ahí, que se lo hacemos llegar a los reyes.
Claro que sí.
¿Eh? Hay que ayudar, lo que se pueda.
Yo traeré la mía.
Tú vete pidiendo un paraguas también, porque el viernes lo mismo te cae algo.
Seguro que sí.
Gracias, Pablo.
Venga, hasta luego.
Hasta luego. Hasta luego. Bueno, Miguel Ángel, no sé si te has hecho propósitos de la enmienda para este año nuevo.
Pues sí.
¿Sí? Claro. ¿Has decidido ya dejar de ver a algunos amigos?
No sé, todos los años. Repito.
Esto es un déjà vu que dicen los franceses, claro, ¿no? Claro. Un déjà vu.
Dejar de fumar, todos aprender empiezan. Inglés,
ay,
ir al gimnasio.
Bueno, pues mira, te voy a presentar a María Abad. María Abad, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues María Abad es directora de Team Leader, es una compañía tecnológica belga que apuesta por el trabajo inteligente. Esto yo no sé si trabajo inteligente, si se lleva bien.
Pues necesario es, ¿no? Porque sí. Trabajar, tenemos que trabajar, pues cuanto más inteligentemente trabajemos, mejores resultados y mejor gestión del tiempo.
Bueno, María nos va a dar, si tú quieres, Miguel Ángel, cuatro propósitos para este año, referente al trabajo.
Claro, claro, para no pedir lo mismo, tener un horizonte que se
amplíe. Ahí estamos. ¿Has traído para tomar nota? Porque yo tengo aquí un papelito, voy a empezar a tomar nota. María, a ver, cuatro de propósitos, empezamos por el primero.
Venga, os voy a dar dos propósitos personales,
¿vale?,
que afectan al trabajo inteligente,
¿sí?,
y otros dos tecnológicos, pues, menos de gestión y más de tecnología. ¿Qué os parece?
Pues venga, empezamos con los personales.
Venga, vamos a empezar con los personales. Uno muy importante es ser consciente del tiempo en sí, ¿no? Muchas veces decimos, ay, ¿cómo se me ha pasado el tiempo hoy? No me ha cundido. Uh-huh. Y para eso yo siempre recomiendo una cosa, y es que al final del día cierres el día. Y te prepares para el siguiente.
Cerrar el día.
¿Qué quiere decir? Cerrar el día. ¿Cerrar el día qué quiere decir? Pues que vas a hacer un ejercicio donde vas a apuntar a qué has dedicado tu tiempo, si ha sido efectivo, si no ha sido efectivo, qué se puede mejorar, qué no se puede mejorar. Y vas a planificarte el día siguiente. ¿Y cómo lo vas a planificar? Poniendo primero las cosas más importantes en la agenda. Es muy importante saber qué es lo más importante, qué es lo
prioridades, ¿no?
Las prioridades, bien, efectivamente. Lo siguiente, y es parte de este mismo concepto, es si tienes que dedicar tiempo de calidad, tu mejor tiempo de calidad, dedícalo a las tareas que sean más importantes.
Claro.
Se dice que hay alondras y que hay búhos. Uh-huh. Hay gente que trabaja mejor a primera hora de la mañana y otros que trabajan mejor a última hora. Pues
yo soy alondra y Miguel Ángel es un búho.
Es un búho, ¿verdad?
Sí, 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 sí.
Pues deja para esos momentos lo que sea más importante, lo que requiera más concentración.
Vale.
¿Vale?
Para ese momento en el que tú estás con más energía, digamos.
Eso es, eso uh-huh. es. Y luego hay un montón de tiempos muertos, os voy a mencionar dos o tres, que pudiéramos utilizar para otro tipo de actividades. Uh-huh. Digamos, por ejemplo, el desayuno. Imagínate que desayunas en casa y que parte de tu trabajo puede ser estar conectado a redes sociales.
Sí.
¿Por qué no hacerlo en ese momento mientras estás desayunando?
Yo lo hago.
¿Vale? ¿Verdad?
Sí, sí,
es
sí.
Es un momento buenísimo para estar en las redes sociales.
Va bien.
Y luego ya, durante el día, te olvidas, porque si no, pierdes concentración y se te va muchísimo tiempo en las redes sociales.
Así es.
¿Vale? Lo mismo ocurre con las comidas o incluso con los desayunos en la empresa. ¿Por qué no te ocupas de quedar con gente en esos momentos de desayunar o en esos momentos de comer y amplías tu networking, que tan importante es incluso para los resultados de la empresa? Uh-huh. Pues el tener relaciones sociales en esos momentos es también muy importante. Y el tercer momento es cuando vuelves a casa. ¿Cuántos estamos volviendo a casa en el coche o cuántos estamos volviendo a casa en el metro y decimos, bueno, ¿y ahora qué? Pues si vuelves en transporte público, perfectamente puedes estar leyendo ese documento que no te ha dado tiempo a leer, que no requiere la concentración a lo mejor de estar en el trabajo o de escribir. O si vas en el coche y tienes manos libres, por supuesto, ¿por qué no te dedicas a hacer esas llamadas que normalmente no te ha dado tiempo en horas de concentración? De esa manera, bueno, pues vas como desglosando tu día con determinados tiempos que antes tenías muertos, los dedicas a mejorar o a hacer parte de tu trabajo o a relacionarte en todo lo relacionado con el trabajo, por supuesto. Y esas son las dos personales.
Sí, las personales. Has tomado nota, ¿no, Miguel Ángel?
Sí, sí, perfectamente. La conciencia del tiempo. Además tiene algo bastante que ver con lo que ha recomendado Freud, que siempre me ha parecido interesantísimo el hacer un repaso por la noche, sobre todo en la cama, pero un repaso muy pormenorizado, con lo cual no llegas nada más que a lavarte la cara. Digo, si sí, empiezas sí, con sí, detalle, me levanté, tal, etcétera. Eso yo creo que es muy interesante.
Bueno, ya hemos tomado nota de los dos personales, pero para los tecnológicos vamos a esperar un minutito. No te vayas, María, ¿eh?
Estupendo.
Onda Madrid.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. ¿Y si se estropea el cambio automático de tu coche? ¿Lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50, salida 79 y 83.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Aquí estamos en el primer día laborable de este 2018, son las 7 y 25 minutos y estábamos hablando con María Abad, directora de Team Leader, una compañía tecnológica belga que se fundó en 2012 y que apuesta por el trabajo inteligente. María nos ha dado dos propósitos de la enmienda personales y ahora nos quedan los dos tecnológicos, María. A ver.
Así es. Pues mira, precisamente los tecnológicos tienen que ver con la nube.
La nube.
La famosa nube que tanto nos mejora la gestión. Mm. Antes parece que las aplicaciones tecnológicas solo eran para las grandes empresas. Sí. Y las pequeñas necesitaban a un informático cuando se les... Bueno, era todo terrible. Cuando ocurría una desgracia tecnológica no había cómo solucionarlo. Ahora tenemos la nube y la nube es la mejor copia de seguridad que podemos tener. Hay ahora mismo servidores que se ocupan de todos tus backups. Es el mejor backup que podemos tener. Sí. Y además la nube nos permite trabajar de una forma muy colaborativa. Porque todos podemos estar trabajando en un mismo proyecto, en un mismo documento,
una novela. Por ejemplo, Almodóvar, que colaboren.
Estar trabajando con versiones de documentos, que eso era, vamos, que te ponías a escribir sobre la versión anterior y era terrible. No. Yo aquí siempre pongo el ejemplo de mi marido y yo, porque aunque todos, algunos trabajarán en la nube, otros no, pero todos llevamos una casa, ¿no?
Sí.
Pues nosotros utilizamos la nube para organizarnos en casa. Todos los documentos los tenemos en Google Drive, pues los DNIs de los niños, las tarjetas de la Seguridad Social... Para la lista de la compra lo mismo, tenemos una aplicación que se llama GoToMilk y cada uno apunta ahí pues las cosas que se le ocurre que hay que comprar otro va a la compra y lo tiene todo. Y lo mismo hacemos con las tareas de la casa, pues la mejor manera de repartirnoslo...
Te toca el baño, cariño.
Efectivamente, pues hoy te toca llevar difíciles. Los niños al dentista, eso está ahí. Entonces la nube la verdad es que ha abierto...
Es muy útil,
posibilidades.
Sí.
Y ahorra mucho. Y lo mismo ocurre con las aplicaciones de gestión para tu negocio, sobre todo si eres una pyme, un autónomo, pues antes había aplicaciones de gestión que parecía que solo podían ser para las grandes empresas y podríamos decir que la nube lo que ha hecho es precisamente democratizar la tecnología. Nosotros, por ejemplo, en Team Leader ofrecemos un programa de gestión de clientes con facturación y con proyectos donde puedes registrar las horas, las tareas y nuestros clientes nos están diciendo que ahorran hasta un 80% de su tiempo simplemente porque eres capaz de llevar toda la gestión en un único sitio, ¿no? Esto es como, imagínate... Voy a poner el ejemplo inverso, el ejemplo de lo que no debe ser. Imagínate que para gestionar tu tiempo tienes tu agenda en Outlook, por otro lado tu agenda en papel y tu ordenador lleno de post-its.
Muchas
sería
cosas.
Un follón, claro. Sí. Pues si eres capaz de tener en un único sitio todo, realmente vas a ser capaz de ahorrar muchísimo tiempo. Y eso, esa simplificación, ese trabajo inteligente es el que va a hacer que seas más productivo y que, por supuesto, consigas muchísimos mejores resultados en este 2018.
La nube. Bueno, y el último, ¿qué decimos del último?
El último es precisamente es tener toda la gestión de tu negocio
todo
en una única
en la nube.
En la nube, pero en una única aplicación. No tengas mucho, tenlo todo integrado.
Todo, todo.
No tengas por un lado la contabilidad, por otro lado la gestión de clientes, por otro lado una hoja de Excel, por otro lado el calendario. No. Ahora hay muchísimas posibilidades.
Todo en uno.
Para que todo esté integrado. Y cuando lo tienes todo integrado, ahí es donde se produce ese salto cuantitativo hacia la productividad.
Perfecto. Bueno, María, que feliz año. Muchas gracias.
Feliz año.
Venga.
Y que seamos todos más productivos.
Eso, a producir. Hasta luego.
Gracias.
Y aquí tenemos todo en uno. Las 7:30 de la tarde, Miguel Ángel Almodóvar hoy.
¿Y a qué huelen las nubes?
¿A qué huelen?
Es la gran pregunta.
¿A qué huelen las nubes? Bueno, ¿y a qué huele Madrid? Aparte de como un destino turístico que se va afianzando.
Ese destino turístico parece que el ayuntamiento ha decidido publicitarlo, darle pompa y circunstancia paseando el mal llamado oso y el madroño.
Era una osa, ¿no?
Exactamente, era una osa. Uh-huh. Hablaremos a lo de la osa, pero exactamente la escultura que se ubicó en la Puerta del Sol y desde allí está, desde entonces, desde el 20 de enero de 1967. ¿Cómo pasa el tiempo?
No había nacido yo.
Pensaría yo que hacía 10 o 12 años, pues no. Hace,
desde el 67 está ahí.
No sé restar bien, pero vamos, mucho, ¿no?
50 años.
50 años,
sí, 50
imagínate.
Años. 50
bueno,
para 51.
Pues, es una escultura que pesa 12 toneladas. O sea, que parece...
Por
que
eso no se la llevan,
¿no?
Que
yo... ¿Cómo que se la llevan?
Son 12 toneladas.
Va a viajar este año a Berlín, Londres, París, Moscú, Pekín, Tokio, Buenos Aires, Montevideo, México... México, ¿por qué digo México?
México.
Tampoco digo Quixote, ¿no? Que se escribe con este, Quijote. Washington y Nueva York. A mí me falta, fíjate, si has oído las ciudades Berlín, Londres, París, Moscú, Pekín, Tokio, Buenos Aires, Montevideo, México, DF, Washington y Nueva York.
¿Qué te
¿qué
falta?
¿Qué ciudad te faltaría? A mí Berna, claramente.
Berna, ¿no?
Es la otra ciudad, además de Berlín. Berlín, Madrid y Berna son las tres ciudades que en su escudo tienen un oso.
Pues sí, es verdad.
Como decíamos, en el caso de Madrid, no sabemos en el caso de Berlín, ni nos hemos metido a comprobarlo, ni de Berna. Pero en Madrid el escudo se define como de plata, una osa de sable apoyada en un madroño de sinopleo natural frutado de gules. Y es impresionante esto de la heráldica. Bordura de azur cargada de 7 estrellas de plata. 7 estrellas que por otra parte evocan a la osa mayor. Al timbre, corona real abierta. Oye, ese es el escudo de Madrid, es una osa.
Acaba de mandarme un amigo un mensaje diciéndome, pero ¿se van a llevar de verdad la estatua? ¿Que nos vamos a quedar sin estatua?
Lo que no nos han aclarado, efectivamente, es si van a hacer una réplica o van a dejar, como ocurre en los museos, un cartelito que diga cedido temporalmente. Yo creo que en la Puerta del Sol lo lógico sería hacer una réplica, aunque fuera de metacrilato.
Sí, sí. Hay una que acaban de poner en el Estadio Metropolitano, en el Wanda. Han puesto una estatua del oso y el madroño.
Bueno, pero se puede hacer de muchas formas. Fíjate, la fuente de la Alcachofa, una fuente magnífica del siglo XVIII que está en el Retiro. Luego hay otra en Atocha que está en bronce. O sea, se puede hacer un vaciado en estos vaciados que se hacen ahora plásticos y tal, pues por lo menos que nos dejen una osa de plástico.
Bueno,
y un madroño.
Entonces, como sugerencia, les decimos que por favor incluyan a Berna.
Sí, que incluyan a Berna.
Oye, no está mal. Paseíto por Suiza.
Claro. Además, Berna es ese sitio que está entre Francia, Suiza, Alemania, ¿verdad? Que da a los tres países. Es un sitio grato, grato. Lo definiría yo por hacer una aproximación conceptual a esta ciudad suiza.
Oye, pues me encanta que durante 9 meses
la van a pasear
esté por ahí
a la osa.
La osa y
el madroño, pues habrá que explicar que es un madroño, ¿no? Porque
un árbol, ¿no?
Sí, es un arbolito que en general crece muy despacito. Fíjate que ya Enrique Tierno Galván plantó los primeros, quiero recordar, en la Castellana y siguen esmirreados ahí, todavía no dan el fruto, ¿no? Que también se llama madroño, un fruto exquisito, bellísimo. amarillísimo, rojo.
Pero si tú le traías aquí a Nieves, claro, de vez en cuando, el madroño...
Es que el madroño me encanta, hay que tener cuidado porque es una fruta que fermenta rapidísimamente en el estómago, con lo cual las posibilidades de emborracharse son muchas.
Ah, creía que de ir al baño corriendo.
No. Fermenta, hace una fermentación alcohólica, como hace cualquier fruta, pero en este caso rapidísima. Con lo cual,
¿cuándo pues es la temporada?
Septiembre, noviembre, primero de diciembre, quizás. Primero de diciembre, yo creo que ya no hay. Septiembre, octubre, más o menos.
Pues nada, don Miguel Ángel.
Muchísimas gracias por todo, por darme esta oportunidad de reivindicar a Berna, la osa, el madroño y, en fin, y a que vuelen las nubes.
Gracias.
Para el próximo año.
Mañana más. Adiós.
Vale, gracias.
Hasta luego.
Onda Madrid.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Todo el mundo habla de Sumo Restaurantes, un viaje gastronómico que te transportará a la cocina asiática más vanguardista. Los restaurantes Sumo están de moda. ¿Aún no nos conoces? Entra en nuestra web sumorestaurante.com y visítanos, cada día más cerca de ti.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón.
Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana.
Recicla vidrio por roscón.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Las 8 menos 24 minutos. Está ya con nosotros Nacho Sierra. Nacho, muy buenas.
Buenas tardes.
Has venido bien acompañado hoy, ¿eh?
Bien acompañado, sí, con el chiquitín de la casa. Que no es de cuatro patas, sino de dos, que se llama Marco.
Pues está ahí que quiere hablar, ¿eh?
Sí, sí,
Yo creo que este te quita a ti.
Este, a lo de hablar se le da bien, sí.
Te va a retirar. Oye, todavía estamos con los pelos de punta este suceso que hemos vivido en la Comunidad de Madrid. Y que todavía, pues en fin, hay muchas cosas que no nos explicamos.
Sí, la verdad es que, bueno, estamos hablando de los perros que mordieron a un niño de 3 años en el molar, que le ocasionaron la pérdida de las orejas e heridas de consideración, y que el niño sigue todavía hospitalizado.
Sigue ingresado, sí.
Sí, esperemos que esté mejor. Pero bueno, la situación, la verdad es que muchas veces cuando lees las noticias de primeras... Te venden una cosa que lo único que es real y trágico es que el niño perdió las dos orejas, ¿no?
Efectivamente.
Que es realmente lo más importante, en el sentido de que es lo que hay que tratar. Pero el problema es cómo cuentan luego toda la historia. Yo he investigado sobre el tema porque personalmente conozco a la persona, que además lo vamos a tener ahora hablando, a la persona que lo recogió, y me han dado información al respecto. Y bueno, primero no eran... Había 10 perros, pero de los cuales solamente había 2 que estaban sueltos con el niño. Esos 2 eran cachorros de 6 y 7 meses. Uh-huh. De todo, si quieres, ¿te parece bien que cuento las razones por las cuales un perro de esa edad, de 7 meses, cómo es posible que puedan hacer esto a un niño, ¿no?
Pues sí.
Si te parece bien, pues...
Por supuesto. Esto es lo que yo creo que hay que dejar claro, que de esos perros que había, los que estaban sueltos eran cachorros.
Claro, los 2 que estaban sueltos eran cachorros de unos 7 meses.
Uh-huh.
Evidentemente son los que engancharon al niño. Y bueno, ahora contaremos un poco las causas. Tenemos con nosotros a José Luis.
Lo habías comentado.
Sí,
José Luis Fernández Salado.
Fernández Salado, exacto.
Hola, José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues
José Luis, que más le conozco. José Luis.
Hola, Nacho, un abrazo.
Un abrazo para ti también. Cuéntanos un poquito, José Luis, qué es lo que ocurrió, a ti te llamaron para recoger a los perros, ¿no?
Sí. A mí me llamaron para recoger efectivamente a los animales, porque llevo yo el servicio de recogida de animales ahí en el molar. Y bueno, pues me personé allí, llegamos del orden de las 12 de la noche, salimos a las 3 de la mañana, por lo que me contó el propietario de los perros, que son amigos suyos los que habían ido a visitarle, un matrimonio amigo suyo, y que llevaron, por supuesto, a su hijo, que habitualmente iban muchas veces ese matrimonio a hacerles visitas, y que era habitual que le hiciera visitas, y que el niño anteriormente ya había jugado con los perros.
Que le conocían ya al niño.
Le conocían al niño y el niño a los perros. Uh-huh. Efectivamente, los perros son cachorros del mes de mayo y de junio de este año, con lo cual tienen 6-7 meses, sí, aproximadamente. Pero yo no sé si eran dos los que estaban sueltos o más bien cinco.
Ah, cinco cachorros o adultos.
Sueltos. Y eran los cinco cachorros.
Sí.
Yo creo, Nacho, los perros yo los tuve que manipular a altas horas de la noche allí en su casa. Estuvimos con ellos hasta las 3 de la mañana junto con la policía judicial para reseñar a todos los animales perfectamente con fotos, el número de chip, etcétera. Y estuvimos hasta las 3 de la mañana con ellos. Los animales no mostraron agresividad en ningún momento. Uh-huh. A la mañana siguiente tuve que estar con ellos, primero con mi veterinario, haciéndoles la revisión veterinaria que se hace cuando entran los perros. Pero inmediatamente a las 10 de la mañana llegó otra vez la policía judicial a tomar muestras para conseguir el ADN del chaval y saber quiénes efectivamente eran los culpables. Y los perros estuvimos manipulándolos. Éramos dos veterinarios, Pilar, yo y tres policías. O sea, un montón de gente desconocida manipulando los perros y ninguno dio señales de agresividad.
Sí. Eran cachorros de Bull Terrier miniatura, ¿me dicen?
Cachorros de Bull Terrier miniatura, efectivamente.
Bien.
Creo yo que ha pasado. Son cachorros, los cachorros juegan a morderse, a peleas, a ver quién gana.
Exacto.
Dejaron a un cachorro humano con ellos, se despistaron un momento y pasó lo que pasó.
Claro.
Pero en realidad los animales ni siquiera, yo creo que no lo harían con malicia, simplemente eran juegos de perros.
Por supuesto, sí. Yo es lo que quería un poco contar, que yo tengo la misma versión que tú. Yo creo que los cachorros lo que hacen es jugar como juegan entre ellos los perros.
Ya.
Lo único que pasa es que
entre
cachorros,
un perro más.
Claro, cuando un cachorro le tira al otro de la oreja, el otro se enfada, le muerde al otro, el otro le muerde y no pasa nada. Pero claro, un niño de esta edad es muy vulnerable, él no puede protegerse. Lo cual, si un cachorro, aunque sea por juego, aunque sea por lucha, por instinto de depredación, juegos lúdicos que tienen los cachorros, tiran de una oreja, pues tiran todos, el niño grita, sangra y se puede producir lo que se ha producido. Por lo cual yo sigo pensando, José Luis, que aquí es una falta de responsabilidad de los dueños de los perros y del propietario, sobre todo, del padre o de la madre, ¿no?
Sí, de los padres y del propietario de los perros. Ellos tenían que haber tenido todos más cuidado. A mí, que soy profesional del mundo del perro, no se me ocurre dejar a
en
dos
efecto.
Perros que no se conocen solos.
Claro.
No los dejo solos, ni siquiera a dos perros, como para dejar a mi hijo con otros. Ellos sabían que eran buenos, el matrimonio estaba de acuerdo en que el niño jugara con los perros, pero son animales y siempre puede haber un accidente.
Claro, y además hay que decir que esto le puede ocurrir
a
cualquier perro de cualquier raza que sea. Es decir, yo he tenido cachorros de pastor alemán y de pastor belga malinois que podían haber hecho perfectamente eso a un hijo mío.
Sí.
Si yo se me ocurre hacer la tontería, o mejor digo, el peligro de dejar a mi hijo con 3 años, con 5 cachorros que quieren jugar y que el niño, pues obviamente es muy vulnerable, los cachorros son más fuertes y a veces ocurren estas desgracias, ¿no?
Sí, la verdad es que en este caso pues ha sido muy llamativo porque, bueno, las lesiones que tenía el crío pues eran importantes, la verdad.
Sí, y es que hay una cosa que siempre hay que entender, que hay muchas razones por las cuales un perro puede morder o puede atacar, que hay que diferenciar entre que te muerda a que te ataque.
Sí, es diferente,
es
¿no?
Es diferente, claro. Es decir, un perro cuando utiliza el instinto de defensa se defiende, cuando le atacan se defiende,
sí.
Cuando hay un instinto en cambio de caza o de depredación ya no se está defendiendo, está cazando,
sí.
Pero a efectos judiciales es lo mismo. Es decir, yo no le puedo decir a un juez, no, mire, no ha sido una agresión, ha sido una falsa agresión, porque porque ha sido producido por el instinto de presa. Me va a decir, claro, me da igual, pero le han arrancado al niño las dos orejas o han matado tal perro a tal persona, ¿no? Sí. Pero lo que sí que es verdad es que la mayoría de las veces que un perro mata a una persona no suele ser por instinto de defensa, fíjate, no suele ser por una agresión hacia la persona, sino suele ser por lo que se llama un instinto de depredación exagerado, exacerbado. Es un instinto que muchas veces viene en la línea de sangre, no en la raza, y que hay determinados ejemplares que ante el movimiento se crecen, enganchan con fuerza y tiran. Sí. Y esto le puede ocurrir a cualquier raza, evidentemente, si son razas grandes y potentes es más peligroso, pero a cualquier perro de cualquier raza.
Oye, y Nacho, José Luis, ¿cuál es el destino de estos perros? ¿Qué va a pasar con estos perros?
Pues mira, los perros han marchado a otro centro, al CIAM de Madrid, es un centro integral de animales de Madrid, y ellos se van a hacer cargo de ellos. Yo supongo que cuando comprueben el carácter, los perros son totalmente sociables. Hay uno quizá un poco más tímido, pero no es agresivo. Hay a veces agresividad por timidez, pero este es un poquito... Solo hay uno un poco más tímido, pero poca cosa, ¿eh? Y yo creo que perfectamente los podrán colocar. Bueno, tienen la dificultad de que este tipo de perro necesita una licencia y un seguro.
Claro, que aparte no tenían microchip, parece ser.
Sí, todos tenían microchip.
Pues mira, eso es una otra de las informaciones que ha salido 20 veces en los medios de comunicación sin contrastar constantemente, de que no tenían microchip. Decían que si eran perros PPP, bueno, los Bull Terrier miniatura, no pertenecen al primer al apéndice 1 de la ley PPP. Pertenecería, si acaso, y en dudas, porque es muy pequeño, al 2. Lo cual, estamos hablando siempre de intentar demonizar unas razas, y cuando el problema es hacer una ley que funcione. Una ley, porque está claro, mira, la ley PPP no funciona. Y la ley PPP no funciona porque cada vez hay más problemas. Esto es, yo siempre digo que hay leyes que yo no sé para qué están, porque todos los años tenemos más, ¿no? Es como los accidentes de tráfico. Cada vez hay más accidentes de tráfico, pues algo estaremos haciendo mal. Pues aquí también se está haciendo mal. Se está haciendo mal en el que, en vez de poner interés en saber que la gente tenga perros equilibrados y que los perros que vivan en sociedad lo puedan estar a través de los profesionales que nos dedicamos a esto, bueno, pues se hace una ley de manga ancha que no ha servido para nada y que lo único que sirve es para estigmatizar a unas razas que no tienen la culpa, porque una raza es un fenotipo y no determina el carácter de ningún individuo, ¿no?
Pues sí, y la verdad, José Luis, ¿opinas lo mismo?
Sí. La culpa es siempre de los propietarios. El propietario debe de saber lo que tiene. Hay una falta de educación canina en España tremenda. La gente se compra un perro y no sabe luego qué hacer con él. No se educa a los animales. Todos los perros deberían de estar educados. Y todos los propietarios de perros deberían de tener nociones de comportamiento animal y de cómo corregir y manipular a su perro correctamente. Entonces, como todo esto no existe, pues se crean estos problemas tan graves.
Bueno, José Luis, te damos las gracias por estar con nosotros y por contarnos cosas que se han publicado y no eran ciertas.
Sí, vale, pues gracias a vosotros.
Gracias.
Muchas gracias, José Luis. Feliz año, igualmente.
Un abrazo. Igual. Bueno, a ver, Nacho, que lo has dicho, la ley esta hay que cambiarla.
La ley esta hay que cambiarla, pero el problema es que en este país, como no lo cambien otros,
nosotros
vamos al rebufo, ¿sabes? Si de repente a la Alemania se le ocurre hacer un cambio...
¿Esta ley es de rango estatal o...?
Del año 99.
¿Estatal?
Sí. Y bueno, pues es una ley que... Es una estatal, lo que pasa es que cada comunidad autónoma la adapta. Es decir, lo peor de esta ley es haber nombrado razas.
Sí, lo de las razas peligrosas.
Lo de las razas. Yo hablaría de una ley de perros peligrosos. Claro que hay perros peligrosos. Sí. Y perros que son capaces, lo estamos viendo, perros que son capaces de matar a la gente y matar a niños. Claro que los hay. Pero no depende de la raza, porque es que además, cuando la gente habla de los perros, habla que yo digo, bueno, menos mal que están hablando de perros y no están hablando de humanos.
Estos mismos cachorros a ti y a mí no nos hubieran hecho nada.
Claro que no. Nos habrían mordido los pantalones seguramente jugando, pero tú, como tienes más fuerza y tienes, pues les abres la boca, les quitas, les dices vale, les controlas.
Quita.
Pero un niño de 3 años, correcto, el pobre, pues no se lo puede quitar de encima, le muerden las orejas, empieza a gritar y los cachorros se vuelven entre todos, pues eso, un juego de depredación que forma parte del comportamiento natural de cualquier cachorro. Y si, bueno, pues son perros un poquito fuertes, pues lógicamente a un niño le pueden hacer daño. Bueno. Entonces, hay que modificar esta ley, hay que intentar cambiar las cosas y que la gente se conciencie de que tener un perro exige muchas cosas.
O sea, que nos ha quedado bien claro que las razones por las que un perro puede morder a un niño pequeño, porque en este caso estamos hablando de un niño de 3 años, pues son precisamente las del juego.
En efecto. Bueno, hay alguna causa. Hay una causa que es, por ejemplo, la tara maniático-agresiva, que es una alteración, ya se han encontrado alteraciones a nivel cerebral. Entonces, lo que denominan muchos agresividad idiopática, es decir, cuando un perro de repente, sin ningún motivo, sin ninguna razón, de repente se lanza contra ti como si hubiera visto en ti el diablo. Es un poco la definición para que lo entienda todo el mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Ese cambio de chip en la cabeza. Bueno, eso se puede producir en un perro, de cualquier raza, evidentemente, pero... esto
¿y cómo
tiene
hay
una...
que actuar cuando pasa esto?
Normalmente la tara, cuando es un perro que reacciona de esta forma, no persiste en el ataque. Es decir, él mete hace la agresión, lo que tienes que hacer es marcharte, irte y punto. Uh-huh. Pero hay muchísimas razones. Te podría enumerar hasta 18 causas por las cuales un perro puede morder a un ser humano. Uh-huh. Imagínate una tan sencilla y tan natural como un perro que está con una perra que está en celo. Y se acerca un extraño o se acerca un niño e intenta apartar a lo mejor al perro de la perra. Y el perro reacciona a lo mejor con un gruñido o con un mordisco. Es decir, los perros son animales. Eso es lo que la gente todavía no se ha dado cuenta. Y responden a un código de naturaleza y de instintos. Eso es lo que decía José Luis antes, y también lo digo yo, es lo que el ser humano debe aprender a conocer, ¿no? ¿Cuál es la comunicación de ellos para poderles entender?
Dos cositas más antes de despedirte, Nacho. Una que ya hemos repetido, reiterado, pero que yo creo que hay que volver a decir. Por favor, los Reyes Magos que se acerquen a las protectoras y a las asociaciones que tienen perros de todos los colores y sabores.
De todos los colores. Es decir, hay asociaciones con más de 380... perros, y yo creo que los Reyes Magos lo van a hacer,
sí, ¿no?
Lo van a hacer, sí. Yo creo que este año los niños que hayan pedido algún perro o algún gato, los Reyes Magos se acercarán
que se acerquen
a los refugios a cogerlos, ¿no?
Y luego otra cosa que me ha llamado la atención hoy, y es que la Guardia Civil ha recomendado a todos los que tenemos coche que cuando vayamos a arrancar el coche hagamos un momentito así en el capó.
¿Y eso?
Que demos un golpe por los gatos. Porque es que los gatos, aquí, por ejemplo, en el aparcamiento de Telemadrid, hay unos cuantos
gatos. Se meten
gatos
dentro del motor,
se meten
de
buscando
ruedas.
El calor, van buscando el calor, claro. Van buscando la protección. Y es que pocas bromas, ¿eh? Vamos a ver.
Sí. No es buena.
No solo porque uno se carga una vida animal en caso, es la avería que eso te produce.
También. Sí, ¿eh? Pues es una buena recomendación.
Es que me llama la atención. Sí.
Hay algunos que yo creo que tardarían en salir, ¿eh? Algunos.
Sí,
por desgracia.
Sí,
pero
sí.
Esperemos que el golpe sí viera.
Un golpe fuerte un golpe en el capó, total. Un golpe seco y al menos se asustan.
Podemos asustarles y que
pueden,
se vayan.
¿No?
Me parece una buena recomendación.
Es una recomendación, ¿no?
Sí.
Yo te lo quería comentar, digo, que es que... Pero hay gatos que se quedan dentro del motor, ¿eh? Dentro del motor,
claro, y que el propio susto incluso le asustaría. Pues, se quedarían a ellos
y se bloquean completamente. Bueno, veo que tienes a tu hijo así un poquito disgustado. Ven aquí, hombre, habla un poquito por la radio, que es que si no...
Que además a él le han traído... Mira, ¿sí? A Noel le trajo una cosa de animales. ¿Cómo se llamaba?
A ver, ¿cómo se llamaba?
Me trajo algo de animales.
¿Sí? ¿Qué te trajo,
¿qué
Papá
te
Noel?
Trajo, Papá Noel?
Una especie de terrario.
Sí.
Y entonces luego papá le regaló un insecto palo, que es el que os hablaba el otro día, que es una mascota fantástica.
Un insecto palo. Pero si el insecto palo, ¿qué hace el insecto palo?
Come rosal y come zarza.
¿Ah?
Y de hecho, ¿sabes lo que hemos hecho hoy al entrar en Telemadrid? Que hemos visto un rosal, que nadie nos vea. Hemos cogido una hojita de rosal para dárselo al insecto palo, ¿a que sí? Díselo.
Sí.
Lo hemos cogido.
Sí, ¿y le has puesto nombre ya al insecto palo o no?
¿Cómo se?
Pali.
Pali.
Hombre, Pali, está muy bien, oye. Pues a mí me parece fabuloso el regalo que te ha traído Papá Noel, ¿eh?
Y también un coche del elegido grande.
Bueno, ese también va bien.
Ese también
le ha gustado.
A ver los Reyes cómo se portan.
Bueno, pues ya sabes, tienes que portarte bien, porque si no traen carbón, que aunque sea dulce, pero no es lo mismo que...
No, pero un día se lo perdonó a un niño que tenía mamá.
Bien, ¿ves? Se lo perdonó.
Perdonó.
Bueno, te has portado... Casi bien, ¿eh? Has tenido ahí un momento que querías hablar y no era el momento, pero te has portado casi bien. Yo le voy a poner una nota a los Reyes y te voy a dar un 6 o un 7.
Fíjate.
Yo creo que está bien. Un notable. ¿Eh? ¿Te va bien o no?
Un
8 quiere.
Un 8, fíjate.
Luchando la nota, peleándola, ¿eh? ¿Cómo son los cachorros, eh? ¿Cómo son? Bueno, Nacho, bueno. Que te traigan muchas cosas los Reyes.
Igualmente para todos.
Y sobre todo que hay que cuidar a los animales, que ellos se portan muy bien normalmente.
Exacto, cuidarlos y entenderlos. Lo más importante, entenderlos.
Pues hasta la semana que viene.
Hasta
adiós.
La semana que viene.
Bueno, querido Alejandro González, buenas.
Hola de nuevo, Honorato.
Tienes que hacer planes para hoy.
Para estos días, ¿no?
Sí,
estos días que
sí,
hay mucha gente que está de vacaciones. Pues vamos a proponerle pasar la Navidad en Sol, porque hasta el 5 de enero, o sea, hasta el día de la cabalgata, pueden ir a ver el tradicional Belén de Sol, que cuenta con 400 piezas y más de 150 metros cuadrados.
¿El Belén?
El Belén, exactamente. Es un homenaje a Murillo y tiene nuevas escenografías. Tiene el Bosque de los Deseos, el Pueblo y la Casa de la Navidad, donde los ayudantes de Papá Noel y los Reyes Magos invitan a realizar un recorrido mágico. Así que ya te puedes ir pasando.
No, sí, yo lo he visto muchos años, ¿eh? Es espectacular, ¿eh?
Pues hasta el 5 de enero, hasta el viernes, la gente puede ir a pasar.
Cuesta algo, ¿no? La entrada, creo que eran 4 o 5 euros, sí. Una cosa simbólica, vamos.
Simbólico, que... sí. Me parece que son 3 euros. Te traigo también una exposición, Madrid a medias, el urbanismo libre.
¿Madrid a medias?
Sí. Hasta el 4 de febrero, Madrid a medias propone un relato urbano de época, registro de una década excepcional de inventiva urbana y compromiso ciudadano. Muestra parcial de proyectos, iniciativas e intervenciones. Y sus tres exposiciones son también demostraciones que aspiran a ensanchar la imaginación del urbanismo convencional al ofrecernos nuevos lenguajes y recursos conceptuales con los que pensar la ciudad. Y es que son muchas experiencias, de la política de la ciudad de los últimos 10 años, del 2007 al 2017. Uh-huh. Está en el Palacio de Cibeles, en la planta 4. Se puede ir de martes a domingo, de 10 de la mañana a 8 de la tarde.
Uh-huh.
Ahora te traigo cine para mañana. Sí, a las 6 y media de la tarde proyectan Calabuch, del director Luis García Berlanga, una película del año 1956. Y es que, en plena Guerra Fría, el profesor Hamilton, un sabio ingenuo que creía en las bondades de la energía nuclear, al darse cuenta de su error, huye y se lleva consigo todos sus secretos. Encuentra refugio en Calabuch, un pueblo mediterráneo que a él le parece maravilloso porque la gente se limita a vivir y conserva el sentido del humor y de la amistad.
No cuentes la película, que si no, la gente no quiere ir.
Hay que hacer una breve sinopsis para que todo el mundo se entere y crear ese gusanillo.
Está bien.
Esta película del año 56.
¿Y dónde la podemos ver?
En la Cineteca del Matadero, en la Sala B. Uh-huh. Mañana a las 6:30 de la tarde. Y ahora, por último, te traigo un plan. ¿Te gusta patinar sobre hielo?
A mí me gustaba. Lo que pasa es que ahora ya estoy mayor ya para patinar sobre hielo, pero...
Pues que sepas que puedes ir a patinar por 6 euritos.
Uh-huh.
6 euritos media hora en la pista de hielo que hay en la galería de cristal del centro de Cibeles. Es una pista de hielo que se ha bautizado como Direct Cibeles on Ice, Cibeles sobre hielo, que cuenta con 300 metros cuadrados y se encuentra dentro de un recinto que también alberga un gran árbol de luz de más de 8 metros de altura, que se llama Fantasía Siberiana. Así
¿Sabes quién iba hoy a patinar allí? No. Rosa de Lima.
Rosa de Lima, pues mira.
Un besito, Rosa.
Quien quiera puede ir, ya lo decimos, por 6 euritos, de 11 de la mañana a 9 de la noche. Así que...
Lo mismo nos llega con un esguince.
Sí, de 11 de la mañana a 9 de la noche.
Pues perfecto. Oye, que...
Estos son planes.
Sí, planes.
Planes para hacer, patinar sobre hielo.
Hoy has fracasado como controlador infantil, ¿eh? Porque se te ha desmandado un poquito...
Se me ha...
Tienes que ensayar, que tenemos el viernes aquí a los Reyes y...
Exactamente.
Tienen que ponerse las pilas. Bueno, pues nada, que aquí lo dejamos. Gracias, Alex.
Gracias a todos.
Hasta luego. Que mañana volvemos también a las 4 de la tarde en Madrid Directo. Decir que mañana hay Copa del Rey. Hay Copa del Rey, empezamos a las 4 de la tarde, pero acabaremos a las 6:45, es decir, las 7 menos cuarto. Y el jueves también tenemos Copa del Rey, así que tenemos semana de Copa del Rey. Con la música de George Michael, de Wham, en este caso, Last Christmas, lo dejamos. Feliz día laborable, que ya te queda poco. Y ahora llegan las noticias a las 8 de la tarde. Nosotros volvemos mañana. Adiós. Yes, I'll give